Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.
Vayan sobrellevando la cuarentena. Recuerden el hashtag quédate en casa, para seguirle ganando a esta pandemia. La vamos a derrotar, le vamos a romper el ánimo que tiene de caernos, pero de verdad le vamos a ganar. Bueno, aquí comienza un nuevo programa con muchas ganas, con todo el esfuerzo de un trabajo en grupo que se está haciendo, encabezado por Edgardo Matei, para que esto realmente salga bien. Vamos a intentarlo como lo intentamos todos los días. La FIFA no puede extender contratos que vencen el 30 de junio. Analizaremos las consecuencias, que son enormes e impensadas. Por otro lado, ¿cuándo volverá la actividad el fútbol en México? Pueden haber novedades durante este programa de Jorge Ramos y su banda. La UEFA hace planes para el regreso a la actividad, pero la crisis tal vez tenga otros planes. Otra vez Barcelona es noticia y, como en los últimos días, no por temas positivos. Estará con nosotros desde Barcelona Moisés Llorens para ponernos en actualidad. Por el lado del Real Madrid parecen que las aguas están más calmadas. Del Valle hoy quiere explicar el futuro blanco si lo comparamos con el futuro azulgrana. Y vamos a intentar que en esa exposición de Del Valle también aparezca Llorens. Vamos a intentarlo. Justamente decíamos, Moisés Llorens va a estar más tarde con nosotros. Se viene la trastienda de Polanco y vaya si habrán novedades con Polanco y todo lo que se está trabajando entre tinieblas. Y también se viene Diego Cora y su Cora News con las noticias que la banda no interpreta como importantes, pero que Diego las considera así y las va a traer hoy aquí al trabajo. Bueno, muchachos, el saludo para Hernán Pereira. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo en su hogar? Le doy el pase desde mi hogar.
Gracias, Ramos. Saludos. Todo bien con la familia, por suerte, gracias a Dios. Todo en orden, disfrutando el fin de semana y, bueno, acá listos y preparados. Por cierto, vinimos todos de negros, por lo menos José, usted y yo. Sí. Que acá, esto era muy fácil solucionarlo. 10 minutos,
esto es vos azul me cambio oscuro. Camisa. Esto es azul oscuro.
Lucía, sí, pero bueno, 10 segundos, vos me cambio la camisa y vengo. Bueno, así me dieron el dato.
¿Qué decía así? ¿Qué decía
digo,
así?
Podría
¿qué
hacerlo? Decía así. Un par de cosas. Bueno, esta noticia ya uno, honestamente, hasta me molesta darla, son noticias. Pero bueno, es patear la pelota hacia adelante, a ver qué pasa. Daniel Salas, que es el ministro de Salud de Costa Rica, dijo que no puede regresar el fútbol, que no están las condiciones para que el fútbol regrese. Hoy hubo reunión, habló al respecto, por lo tanto sigue la incertidumbre de cuándo va a volver el fútbol en Costa Rica. Se lo comento porque es noticia, que esa incertidumbre es a nivel mundial. Hoy vota la gente. Correcto. Comienza la gente. Hoy votamos nosotros, vamos a aclarar. Hoy votamos nosotros en este análisis que estamos haciendo, eligiendo la mejor selección de la historia de los mundiales. Una votación entre nosotros que va a generar polémica, discusión. Brasil 58 contra Brasil 94. Brasil 58 contra Brasil 94. Aquella selección de Brasil que ganó con Romario y Bebeto. Y aquella selección de Brasil que ganó en Suecia, con Babá y con Pelé como las grandes figuras. ¿Cuándo la gente ya puede comenzar?
Qué injusticias que se están haciendo con Brasil acá. Qué injusticias que se están haciendo con Brasil.
Por el desconocimiento de la gente, por la ignorancia de la gente, exactamente, se están dejando de lado selecciones de Brasil que han sido muy, pero muy buenas. Pues ya vi lo que votó la gente en esta encuesta.
Algunas que no fueron campeonas. Pero como ustedes siempre van con el resultado por delante, solamente se consideran a las campeonas.
Eso lo aclaramos al comienzo. Eso se aclaró al comienzo. Si usted quiere, después armamos la lista de los perdedores. de los segundones, de los que han dejado buenas bien, imágenes y no han ganado nada. Siquiera armamos eso. Por tal tiempo va a haber. Tiempo va a sobrar. Favor, ¿eh? No me empieza a asociar la cancha desde el vamos.
Tranquilo. No me empieza a asociar la cancha. Abajo a mi izquierda, miren ahí abajo cómo está. El hombre dice, yo quiero ser como Jorge Ramos. Y Mr. Smith escuchó y miren el set que le dio. Tenga cuidado, Pereira, porque a mí me parece que con ese plató, si yo no estoy, el que comienza a controlar el programa, a manejar el programa, es él. Esto está claro, la actitud de Mr. Smith, ¿no? ¿Cómo le va?
Pero estaba cansado del vecindario, eso. Por eso terminó cambiando.
Un abrazo a todos y también a la gente que está en sintonía. Es cierto, Jorge, la verdad que estoy muy agradecido con Mr. Smith, porque estamos en una situación muy complicada y el hombre, la verdad que me cumplió, estoy muy agradecido con él, con toda la empresa. Y después tuvimos esta conversación, ¿no?, del set, y me dijo: José, por conocimiento, por edad, por estatus, pronto te va a tocar tomar la estafeta. Entonces yo dije,
por estar presente, del lado de la verdad,
di un paso al frente y me dijo: José, gracias por llenar la pantalla de certezas, gracias por estar del lado de la verdad, gracias por decir mentiras incómodas, yo te lo agradezco y estoy convencido que el público también, así que un abrazo a Mr. Smith.
Gracias. A ver, acláreme esto. Gracias por decir mentiras incómodas. O sea, usted dice mentiras que incomoda.
No. Está dije claro, verdades no incómodas. Quise decir verdades incómodas.
Dijo mentira.
Usted sabe que son mentiras se llama... y las presenta como verdades. Ahí está.
En psicología eso se llama un acto fallido. Un acto, sí, o sea, lo traicionó el subconsciente. El subconsciente lo traicionó a José el Valle. Sabe que es un mentiroso.
Cambiamos el setting.
La UEFA organizó las primeras 5 Champions que le dieron al Real Madrid. Sabe que es mentira, pero igual las da como verdades. O sea, él sabe que son mentiras, pero bueno, está bien. Lo traicionó el subconsciente. No.
¿Sabe qué es lo que pasa, Jorge? Que cambiamos un poquito el setting y aquí tengo otras distracciones que antes no tenía. Por cierto, Hernán hablaba de la votación.
De mentira a verdad ya no hay diferencia, ¿no? Pero enorme.
Sí,
no es que dijo...
Quise decir verdades incómodas, porque usted sabe que a la gente no le gusta escuchar la verdad. Por cierto, sobre la votación de incluir a las elecciones de Uruguay 1924 y 1928, votó que sí.
Otra vez.
Diego Cora votó que sí. Y Elmer Polanco me dijo que iba a votar que sí. Si Jorge Ramos no hubiese arrugado como arrugó el viernes pasado, las elecciones de Uruguay 24 y 28 también hubiesen sido parte del ejercicio, pero Jorge Ramos demostró que es un uruguayo falso, que no es un uruguayo bien parido. Jorge Ramos
ya
arrugó
ya
en este programa.
Todo el mundo acepta de que Uruguay fue 2 veces campeón mundial.
Sí, pero usted arrugó, Ramos, otra cosa. Usted arrugó, Ramos.
2 veces campeón de la Copa Mundial. Y 2 más 2, no importa donde usted vaya, siempre van a dar 4. 2 más 2, siempre van a dar 4.
Y solo le quiero decir algo más, señora. Solo le quiero decir algo más. Todo de negro, pero mire la vestimenta de Carolina. Esos labios fantásticos. Me encanta esa vestimenta, Carolina. ¡Qué labios tan lindos!
Gracias. Gracias,
¿cómo le va,
gracias,
Carolina?
José.
¿Cómo está usted?
Muy bien. La razón de mi camisa es porque hoy se celebra el Día Internacional del Beso. Imagínese. Se hizo en honor a una pareja que estuvo 46 horas besándose. Así que bueno, por eso lo declararon el Día Internacional del Beso. Y hablando de besos en el fútbol, me puse a buscar y bueno, obviamente recordando aquel entre Canilla y Maradona. La verdad, yo les digo que la primera vez que yo vi esa imagen me pareció demasiado fuerte, pero bueno, ya luego se acostumbró uno. Y bien, Jorge, aquí tratando de llevar el día a día y lo decía usted, con alegría, con entusiasmo, porque tenemos salud, porque tenemos techo, porque tenemos comida, y ahora lo que necesitamos es derrotar a este bendito virus.
Exactamente. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Desde ya les voy a decir, muchachos.
Dígalo.
Que cuando a mí se me antoje los voy a interrumpir porque tenemos que hacer pausa. Me tiraron las orejas porque no hago las pausas cuando las tengo que hacer. Así que cuando
pero te interrumpe.
Voy a interrumpir exactamente y Brian García se va a ir a la pausa, porque así debe
entonces,
ser. Porque así
a comentarios más breves. Vamos a la pausa y ya está.
Hablen menos ustedes.
Sí, ni hablamos.
A ver, cuatro hablan mucho más que uno, ¿no? Todos ustedes tienen que reducir un poco. Todos ustedes tienen que reducir un poco. Atención. Al volver de la pausa nos vamos a meter en mucho tema. Que la FIFA, por ejemplo, no puede extender los contratos más allá del 30 de junio y los problemas que se vienen con este tema y los campeonatos no terminados. Pero también quiero escuchar a gente que antes le pegaba, ahora qué van a opinar en relación a Javier el Chicharito Hernández. La pausa, volvemos. Esto es Jorge Ramos y su banda. Muy bien, estamos de regreso. En el fin de semana terminé confirmando cómo ha mutado Javier Hernández desde su posición de jugador importante en el mundo del fútbol, en su equipo y para su gente. Yo recuerdo hace años atrás escuchar al Chicharito era escuchar a un hombre monotemático en sus expresiones. Cuando hablaba decía poco y quería quedar bien con todo el mundo y acá se le criticó por ese tema, ¿no? Porque él ya había tomado un estado o una posición importante y su mensaje tenía que ser importante. Y últimamente Chicharito ya no se cuida de nada, ya no es políticamente correcto y dice lo que siente. Y quiero felicitarlo por eso, porque finalmente él sabe que está más allá del bien y del mal y lo que opinen le resbala. Él dice lo que siente y eso es lo que en algún momento nosotros le pedíamos. Y este fin de semana dijo algo que a mí me sorprendió y quiero felicitarlo, pero encarecidamente que entienda Chicharito si nos está viendo, que lo decimos con la mano en el corazón, porque dijo algo que muy pocos se atreven a decir. Es más, no se lo escuché a nadie. Dijo sobre la desigualdad que hay entre él y los doctores, enfermeros, enfermeras que están peleando por salvarnos la vida. Dijo que él no podía entender por qué a él se le paga tanto dinero y a estos doctores, a estas enfermeras no. Primero, él gana lo que se merece, lo que negoció, y aquí no hay que poner en tela de juicio lo que él gana. Pero sí él entiende que hay una desigualdad importante entre lo que hace un futbolista por patear la pelota y le pagan a lo que hace un doctor, una enfermera o un enfermero. Por eso yo por lo menos quiero felicitarlo. Ese era el Chicharito que pedíamos y ese es el Chicharito que tenemos hoy. La importancia de su mensaje para que llegue a donde tenga que llegar. No sé, tal vez no cambie nada, pero por lo menos aprendemos a conocer la otra faceta del goleador,
Sí, muy bien, por Chicharito, más que todo en esta situación, en este momento, toma conciencia, él como todos nosotros, de lo importante, ¿no? De esta, llamarla de repente, desigualdad que existe. El deporte genera mucho dinero, genera espectáculo, mueve masas. Hoy por hoy se han inflado los valores de los futbolistas, los salarios, los sueldos, y por eso están viviendo esta realidad, que es verdad, que está muy lejos de lo que, por supuesto, gana un doctor, un médico, ni hablar de una enfermera, por citar estos casos, como pasa también en otras latitudes. Es cierto, bien por Chicharito. También de repente, si gana demasiado, podría ponerse la mano al bolsillo y quizás aportar algo para un hospital o para algunas enfermeras.
¿Quién le dice que no lo está haciendo? No sabemos, Cuidado con lo que decimos, porque no sabemos si no lo está haciendo.
A lo mejor. Se puede llegar a hacer, se puede sentir mejor. Está bien, está perfecto. A lo mejor ya lo hizo. Si lo hizo bien, lo puede llegar a hacer. Se va a sentir mejor, digo.
Perfecto.
Si es que se siente de repente con esa. Se siente con una, como una injusticia o recompensado demasiado comparado con los doctores, los médicos.
A mí me encanta esta nueva versión de Chicharito Hernández. Mucho más sincero, mucho más frontal, dice lo que piensa, aunque muchas veces no piensa lo que dice, pero ese es un debate aparte. En el acierto, en el error, por lo menos ahora exterioriza sus sentimientos, y eso yo lo aplaudo, por lo cual esta versión de Chicharito me da la razón, porque muchas veces en este programa yo dije que ese discurso sumiso me parecía demasiado falso, que me parecía demasiado hipócrita. Ahora Chicharito Hernández realmente no está demostrando quién es, porque él por trayectoria, por capacidad económica, desde hace muchos años pudo haberse convertido en una voz mucho más importante para el futbolista mexicano. Y hablando del tema del coronavirus y lo que dijo Chicharito, tiene toda la razón. Y nosotros los medios de comunicación también somos culpables de algo. Hemos posicionado al futbolista en un pedestal. Lo hemos posicionado en un lugar como que si fuesen dioses. No, los futbolistas son seres humanos comunes y corrientes que practican un deporte y lo hacen de manera fantástica. Y muchas veces hay algo que yo detesto. Cuando un jugador comete un error, como cualquiera de nosotros lo puede cometer, hay muchos colegas, yo los veo en la televisión, los escucho en la radio, que dicen, no, pero qué mal ejemplo le están dando a los niños. No. El futbolista no está para ser ejemplo de nadie. Esa es responsabilidad de los padres de familia, que tienen que educar a los hijos de buena manera. Son los padres de familia los que tienen que inculcar valores, los que tienen que enseñarle a los niños cuál es la diferencia entre el bien y el mal, a ser honestos, a trabajar, a ser disciplinados. Muchas veces hay padres de familia haraganes que le terminan tirando esa responsabilidad a los futbolistas, y no debería de ser así. Y en lo que dice Chicharito también comparto, porque hoy ante una situación caótica, Messi y Cristiano Ronaldo no van a encontrar una vacuna para derrotar al coronavirus. Son los médicos, son los científicos.
De acuerdo, bueno, de acuerdo.
Yo creo que usted haya venido a mi campo, principalmente sí. En un tema que yo hace mucho dije, de que los futbolistas no tienen ninguna obligación de ser ejemplo de nada. Que es mejor que lo sean, sin duda, pero nadie les
tiene
enseñó
razón,
a ser ejemplo.
Tiene razón, usted lo dijo,
Nadie les enseñó a ser ejemplo. Entonces, si lo son, sí, mucho mejor. Señora.
Sí, no, yo creo que es difícil estar en desacuerdo con las palabras del Chicharito. Vivimos en una sociedad que yo digo que tiene las prioridades invertidas, en donde es más importante lo que haga una chica fitness que las recomendaciones de un nutricionista que se supone que se preparó para eso. No sé si entienden a lo que me refiero. El otro día el Papa Francisco, y lo tomo como un líder no católico, sino como una persona culta, independientemente de la religión que pueda tener la gente que nos está escuchando, decía, es difícil tener un planeta sano en un mundo enfermo, que sabemos que nuestro mundo está enfermo, que se le da prioridad más a otras cosas que a la salud. Y creo que las palabras del Chicharito reflejan un poco eso, ¿no? Se entiende que el fútbol es un negocio, se entiende que el deporte es un negocio, pero vemos cómo los maestros, los policías, gente que ocupa un rol muy importante dentro de la sociedad, muchas veces son los que menos ganan. Entonces, a partir de ahí, entendible las palabras del Chicharito. Ya luego lo futbolístico, porque me parece que cada vez declaran, me parece que estas declaraciones estuvieron perfectas.
En lo futbolístico, claro, no hay mucho que alegar. No ha marcado goles en la MLS todavía.
En la MLS hay que exigirle más. Y así como hable.
Eso
que
no
así
es
como
un
hombre
tema
juega
ahora.
Fútbol, pero no, pero
sí, no sé que no pedir una acá cosa. No, ese ahora no es el tema. Era esto, y yo además tengo que irme a la pausa.
Pero Jorge,
¿se acuerdan de lo que les dije hace un ratito de las pausas? Sí, sí, termine, señora, termine.
No, solamente decirle que cuando hablamos del Chicharito tenemos que hablar del futbolista. Y el futbolista no solamente nos da de qué hablar hoy, nos está dando de hablar cada semana, y también necesitamos que muestre goles. A eso voy.
Yo creo que hoy estamos hablando del ser humano. El futbolista no podemos hablar de él, hace 2 meses que no juega al fútbol. Por lo tanto, no podemos hablar de él.
Y hace
yo
como medio que año que no marcó un gol.
Sí, ustedes vieron lo que hicieron coordinadamente muy bien varios artistas, cada uno desde su casa, algunos interpretando alguna canción, otros tocando un instrumento, y salió algo fantástico. Podemos, antes de hacer la pausa, entre todos, al unísono, aplaudir a Javier Hernández el Chicharito por sus declaraciones en el fin de semana y hacemos la pausa?
Al ser humano hay un aplaudo, fantástico.
Uno, dos, tres, vamos.
Gran padre de familia, gran hijo, gran esposo, gran amigo.
Como futbolista, vamos en su banda. ¡Cállese la boca!
Aplaudan a mí.
Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Bueno, hay un panorama realmente confuso desde todos los sectores del mundo del fútbol de los regresos. Yo tengo la sensación que hay mucha presión para el regreso. Es tanta la plata envuelta que hay quienes se quieren saltar la seguridad de la salud en los seres humanos, y puntualmente, porque yo siento también que hablan sin público, con público. Ese no es el tema. El primero que a uno le debe preocupar es el jugador, que es el que pone el espectáculo. Y entonces aquí el tema económico en algunos lugares empieza a desesperar y se está dispuesto aparentemente a poner en riesgo la salud de los futbolistas y de aquellos después que lo van a rodear, porque el contagio comienza a ser proporcional a la cantidad de gente con la que ese futbolista, después de terminar un partido, se pueda ver. La UEFA tiene un plan. Uno de los planes de la UEFA es que se dé por terminada la temporada. Así como terminó, no se reanuda la Champions, no se reanuda la Europa League, esto queda inconcluso, no hay un campeón y ya. Y hay otro planteamiento que dice que si en julio regresan las diferentes ligas a la competición interna, a la competición de liga, en agosto podría comenzarse a jugar nuevamente Champions y UEFA Europa League, que es más complicada la UEFA Europa League porque hay llaves que ni siquiera como Sevilla-Roma han comenzado, ¿no? Entonces, en Champions falta todavía el cierre de cuatro llaves que se jugaron los partidos de ida, y después se jugaría, dicen ellos, en cancha neutral, un solo partido de cuartos, un solo partido de semis y una final, como estaba programada llevarse a cabo seguramente en Turquía, no sé, o tendrán que determinar dónde. Lo cierto es que yo miro y digo, ¿cómo se puede hacer planes cuando nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo esto va a terminar? Pero no solo eso, lo regional, en Conmebol ha sido más contundente. Conmebol ha dicho, ni hablemos de volver hasta que no tengamos la seguridad de que en todos los países se puede jugar al fútbol.
Entonces usted tiene que aplaudir lo que hace CONCACAF. Eso es lo que usted tiene que aplaudir. O sea, me parece
bueno, ahora
correcto.
Dice usted lo que ha hecho con Kaká. Ahora podemos repasar lo
no
que
he hecho
ha hecho
nada.
Con Kaká.
¿Y qué no puede he hecho hacer? Está bien.
¿Me ve? ¿Me
no
escucha
he hecho nada.
Pereira? ¿Me escucha?
No, ponese los aplausos. Usted aplaude a cualquiera.
Lo que haga de nada sirve.
Pero Ramos, acá es la cuestión. Todos entendemos, todos en el planeta Tierra entendemos que hay una cuestión que es más importante que el fútbol, que es la salud. Nadie lo cuestiona. Perfecto. Pero esta gente del fútbol vive del fútbol. Escuche. Esta gente del fútbol vive del fútbol. ¿Y qué tiene que hacer en sus casas aburridos? Comenzar a analizar opciones, porque algún día, en un mes, en dos, en seis, en un año y medio, como me dijo alguien, en dos años, el fútbol va a volver. Entonces, bueno, dentro de eso empezar a hablar de la posibilidad. Cuando vuelva, ¿en qué condiciones volveremos?
Usted.
Es para entretenerse. Se
filtran,
está partiendo hacia adelante. No sabemos qué va a pasar.
Genera una preocupación. Genera una preocupación si lo filtran.
No,
esto.
Ninguna preocupación. No. Pero antes de ser concretos.
En lo personal.
Pero, ¿qué preocupación le genera que la Champions se juegue en una semana?
Que sea verdad. No. Es que no se puede jugar. Es que cada país.
Pero hoy, pero algún día se va a poder jugar.
Está en una situación diferente. No, pero estamos hablando de agosto, ahora, cuatro meses de ahora o menos.
Bueno, capaz que en cuatro meses se puede jugar.
Que esta pandemia en cuatro meses se va a poder jugar. Ojalá que sí, quiero estar equivocado.
Bueno, no soy experto en el tema.
La verdad es que lo que dice la televisión.
Yo tengo que analizar. No. Yo tengo que analizar. Vamos a ser claros. Yo no tengo que hablar de la pandemia. Yo tengo que hablar. Este programa es Noticias y Punto, qué temas voy a poner al aire, qué tema vamos a analizar de aquí en más, sabiendo que no hay fútbol, que no hay actividad. Bueno, eso es lo que me toca a mí. Hacer la producción de Sassi Punto todos los días o de Jorge Ramos.
Se inventa cosas, entonces. Se inventa que van a jugar en agosto.
No se inventa, nosotros ahora estamos analizando cuál será la mejor selección de los mundiales. Porque no hay fútbol. Entendemos, bueno, esa gente que son directivos, ellos tienen que empezar a tener en borrador un plan A, un plan B, un plan C. Perfecto, si llegamos a junio y estamos en las mismas condiciones, se dará por concluida la jornada, las temporadas. Pero no es mala la idea, escuche, no es mala la idea de decir sábado, escuche bien, sábado, no, miércoles, domingo, se define la Champions. En 8 días se puede definir la Champions en un solo partido, un cancha neutral.
Si no hay peligro contagio, se puede hacer, pero el peligro contagio, yo dudo.
Pero mientras tanto, esta gente tiene que hacer algo.
En toda Europa.
Son gente de fútbol, ¿usted puede entender eso? Gente de fútbol no tiene que hablar de la pandemia, de cómo conseguir la vacuna para el coronavirus. Tiene que hablar de fútbol. La gente de fútbol piensa cómo va a reorganizar sus competencias. Si después el tiempo le dice no nos permite volver en junio, todo julio, bueno, lo pensará en septiembre.
Todo a mí da la impresión,
me gusta estar un paso adelante.
Pereira. Y que está no bien. Va a haber posibilidades de que eso pase. Ojalá que pase.
Bueno,
porque
Jorge,
yo ya no aguanto,
sí,
más.
Tengo no.
canas verdes de no ver fútbol.
Sí,
pero yo no he visto un solo partido repetición,
A ver, lo entiendo. Nadie tiene la bola de cristal. Nadie sabe qué va a pasar. Pero, por ejemplo, en la Bundesliga siguen diciendo que el 9 de mayo ellos van a reanudar la competencia. Hay equipos que, como lo mencionamos la semana pasada, ya están entrenando. Perfecto, puede ser que sea un mal ejemplo. Puede ser demasiado arriesgada la decisión que han tomado los federativos alemanes. Puede ser, porque con una vida que perdamos ya es demasiado, ¿no? Con una es demasiado. Pero, a ver, en caso de que la pandemia pase, usted ya en el papel, en el borrador, tiene que tener un plan de contingencia. En caso de que el día de mañana esté una vacuna, los federativos del fútbol ya tienen que saber cuáles son los pasos que van a tomar, por lo cual yo no lo veo como una pérdida de tiempo. Está claro que no podemos asegurar, ¿no? Ni ellos. Ellos tampoco están diciendo el fútbol se va a reanudar en tal mes o en tal fecha. Ellos dicen en caso de que ya haya una cura, en caso de que la pandemia esté controlada, este va a ser el plan a seguir y me parece perfecto, pero a día de hoy no lo sabemos. Hernán citaba al ministro de Salud de Costa Rica, hoy el presidente de Colombia, el señor Duque ya dijo que la cuarentena puede ser que se termine el 27 de abril, pero el fútbol no va a regresar, y fue muy claro, esta pandemia puede ser que esté con nosotros en junio, en julio, incluso una vez controlada, hay gente que se va a
quedar con niños. Lo que a mí me molesta, y usted acaba de poner un ejemplo del señor presidente de Colombia. A mí me molesta que los políticos me digan cuándo puedo terminar mi cuarentena, que no me lo digan los científicos. Los políticos saben tanto como nosotros.
No, pero ellos están asesorados por gente especialista en la materia, Jorge.
A ver, no, permítame. Y un gobierno de un país dice que se termina la cuarentena hoy, el gobierno del país vecino dice que se termina dentro de un mes. No.
No, estamos en política, no me interesa hablar de política.
No, está bien, perfecto.
Habla de fútbol.
Por eso digo, yo quiero escuchar para el fútbol que vengan los científicos, no el presidente de una federación ni de una asociación, que me lo diga un científico. En este sector del mundo se puede volver a jugar.
¿El científico qué va a decir? Sí. ¿El sistema de competencia de la Champions?
Claro,
por favor,
claro,
Ramos, por favor.
Claro,
por favor, ¿qué
sí
le pasa a usted fin de semana?
Hay un científico, un virólogo. Hay un virólogo. Que ayer
esa
habló
gente
y dijo, y es asesor de la UEFA, que dijo que en la UEFA ya están aceptando que la temporada se terminó, que no va a haber más fútbol por esta temporada. El virólogo, porque él lo sabe, lo ve.
Está
ese
bien,
es el hombre que tiene que decidir.
Pero Ramos, la temporada.
Jorge, pero tiene que haber un plan. Tiene que haber un plan, Jorge. Tiene que haber un plan. O sea, yo creo que todos estamos en la misma línea. Todos nosotros entendemos que la salud tiene que estar por primero y que no vemos una luz al final de este túnel. Pero si usted tiene que estar listo para mañana, pues tiene que tener un plan para mañana. O sea, yo lo que creo es que la gente de la UEFA lo que está haciendo es decir, bueno, si nos llegan a decir que Alemania, que Bélgica, que Francia, los países que sea, ya están bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a jugar sin público, vamos a jugar los cuartos, los semis y la final a un solo partido, y la vamos a hacer en una cancha neutral. O sea, un poquito de planificación no le viene mal al fútbol.
Para mí es presión económica que hay. Tengo que hacer la pausa de varios sectores, pero al volver, les voy a decir que más allá de esta crisis de la pandemia, ¿por qué, en mi opinión, no se podría jugar? Tienen que dar por terminada la temporada a nivel internacional. Al volver de la pausa. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. ¿Cuándo vuelve el fútbol en México? Nos vamos con Elmer Polanco, porque atención, hoy había reunión telemática en la Federación Mexicana de Fútbol para tomar temas de trascendencia. Polanco, ¿cómo le va?
Hola Jorge, ¿cómo le va? Un saludo para usted, un saludo para toda la banda. Qué gusto reencontrarnos. Hace mucho viento, Jorge, hace mucho calor. La garganta está seca, pero ya veremos de qué manera hacemos de algo para refrescar la tarde, ¿le parece? Por ahora.
Le hacen falta los daiquirí de las tardes en el otro lugar.
Oh, riquísimo.
Eso es lo que le hace falta.
Riquísimo, amigo Ramos. Oiga, son detalles nada más. ¿Qué? Todo mundo esperando esta hora a qué momento llega el comunicado de la Liga MX y el Ascenso MX. Tema con el que se ha tratado hoy, la continuidad o no del fútbol de la Liga del Ascenso MX. Han jugado 8 fechas.
Espere. ¿Continuidad o no? O sea, ¿esto quiere decir que no haya más ascenso? ¿Que no haya más segunda división?
Tal cual, Jorge. Arrancó con muchos problemas. Recuerden que eran 14 equipos, se fueron bajando algunos. Algunos consiguieron plata sobre la hora y se lograron subir al barco. Reunieron 12 clubes. La liga comenzó más tarde que la Liga MX. Le hablo del Ascenso MX. Y han jugado 8 fechas por ahora. Y es curioso, hubo una ponencia de 3 equipos y 3 más quienes de manera indecisa dijeron, nosotros vamos a estudiar el caso y vamos a ver qué hacemos. Celaya, que es tercero, Dorados, que es penúltimo, y el equipo de Tampico Madero, que es sexto. 3 equipos que propusieron en la mesa que se acabe la liga. ¿Por qué? Porque hay varios equipos, Jorge, que están literalmente acabados en la parte económica. Están golpeados en la parte económica. No pueden más.
¿Y ha llegado la decisión o todavía no?
Esa fue la propuesta en la mesa. Y como hay un problema grande también con el ascenso, Jorge y compañeros y amigos televidentes, de que no hay ascenso. Ninguno de los 12 clubes es certificado. Entonces, ¿qué es el chiste para seguir jugando? Pregunto. Eso fue lo que le dijo al final el señor Bonilla. El señor Bonilla, presidente de la Liga MX, estuvo reunido y le dijo, bueno, de todas maneras aquí nadie va a subir, dijo. ¿Por qué no cerramos esto también? Él les tiró también esa posibilidad sobre la mesa. Hay algunos que no están todavía convencidos, porque hay equipos como Atlante, increíble, Venados y Cimarrones que están ahí entre el bien y el mal. Digo el bien y el mal en el sentido de que todavía pueden optar a entrar a la liguilla como ellos pretenden. Esa es la segunda carta que está sobre la mesa. Volver con el Ascenso MX, pero todo directo a liguilla. Todo directo a liguilla, y estos equipos creen que van a volver con aficionados en la tribuna, y eso le daría, aparte de los patrocinadores, le daría cierto soporte económico para por lo menos llevar a buen término lo que resta de un torneo que comenzó mal y va a terminar espantoso. Lo cierto es que la postura sobre la mesa era hoy terminar la Liga MX, acabar la Liga MX.
Desaparecerla.
La temporada, Jorge, la temporada liga. Cancelarla. Temporada.
De liga.
La temporada. La temporada
no,
cancelarla.
No, Liga MX. Porque y no tenemos otra cosa.
La temporada de Ascenso MX, porque no tenemos todavía ni equipos, ni tenemos un guión exacto, porque hay, quiero decir, Leones Negros. Quiero mencionar al Atlético Zacatepec, a los Cafetaleros de ¿cómo se llama? De allá de Chiapas. Equipos que no saben para dónde van. 3 equipos que pidieron, déjenos estudiar el tema y vamos a dar nuestra posición. No lo hicieron público, Jorge. Hay gente que tiene mucho miedo sobre las represalias que se vayan a tomar, y el ascenso hoy en día es un completo desorden. No hay soporte económico, no hay quien le ayude a los equipos. Los que ahora se metían la mano al bolsillo no ven ingresos por ahora ni de televisión ni de patrocinadores. El tema es delicado hoy por hoy y esperamos el comunicado del Ascenso MX y la Liga MX para esclarecer si se termina la temporada 1 o 2. Se va directo a Liguilla, que es la otra posibilidad que existe y que dejaron sobre la mesa y que ahora en blanco y negro está redactando, por supuesto, la gente del Ascenso MX, Jorge.
Bueno, entonces quedamos a la expectativa que usted nos va a comunicar en un rato, regresa, para dejarnos saber cuál fue la decisión final. Acá también una posibilidad es de que a dos equipos de ese ascenso lo lleven a la primera división para el próximo torneo. Y desaparezca la segunda división.
Exacto. Sí, que no, lo que querían hacer la famosa.
Es terrible.
A ver, Jorge, pero ese plan fue abortado por el tema económico. Había que comprar esas dos franquicias que usted dice. Recuerde que en la parte económica los equipos del ascenso MX no compiten, no pueden pagar, por decir algo, 40 claro, millones por pertenecer claro al máximo circuito, que era lo mínimo que valían las plazas. Por lo tanto, Jorge, es un tema que creo que está descartado, y mucho más ahora por la parte económica que ha golpeado a todo mundo, literalmente.
Te mando un abrazo, quedamos a la espera, la luz va a estar encendida, la puerta va a estar abierta, usted se mete, pronto que haya una resolución, ¿está
estamos,
bien?
Estamos, viene el bote, gracias. Por mí, Jorge, los veo, saludos muchachos, chao.
Los veo, vaya, cuídese, no se vaya a caer, no se tira el bote. ¿Se le hace agua al bote a usted?
No, eso no.
¿No? Bueno, perfecto, entonces vamos a la pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda.
Seguimos volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, y es momento de hablar del fútbol americano, del NFL una vez más, puesto que las transacciones continúan sucediendo y más específicamente los Houston Texans siguen haciendo de las suyas, entre comillas. Digo esto porque adquirieron los servicios del receptor abierto Brandon Cooks a cambio de una selección de segunda ronda en otra movida controversial por parte del entrenador en jefe y gerente general Bill O'Brien. Como entrenador en jefe, es un pésimo gerente general. Ha tenido muchísimas movidas que me han dejado rascándome la cabeza. Y sobre todo es curioso cuando tenemos en cuenta el plan macro que han efectuado y llevado a cabo los Texans. Digo esto porque un poco tiempo atrás dejó ir a DeAndre Hopkins, para mí el mejor receptor abierto del deporte, sin lugar a dudas uno de los mejores si no están de acuerdo, pero la realidad es que no quería pagarle tanto dinero, DeAndre Hopkins quería un aumento. Y esencialmente al traer a David Johnson, el corredor, que va a cobrar 11 millones de dólares, y a traer a Brandon Cooks, que además tiene un historial de conmociones cerebrales, sufrió 2 la pasada temporada y tiene 5 en total en su carrera, también le vas a pagar mucho dinero a Brandon Cooks. Si juntabas el dinero de ellos, esencialmente era el dinero que quería DeAndre Hopkins, y creo que todo el mundo en su sano juicio prefería tener al hoy y ahora receptor abierto de los Arizona Cardinals. No entiendo este cambio, sobre todo además para Bill O'Brien, una clase de receptores históricamente buena que se aproxima en el draft de la NFL. Dan la selección número 57. ¿Acaso con la selección número 57 no ibas a poder encontrar un receptor abierto novato que hoy a esa altura, en otros años, hubiese sido receptor abierto de primera ronda que sea superior a Brandon Cooks? Primero te valdría más barato. Entiendo que tal vez no hay actividades de equipo organizado, entiendo que tal vez la transición este año a los novatos les cueste un poquito más. Pero te vale mucho más barato, puedes tener talento similar, incluso después si pagaste tanto por Brandon Cooks, ¿qué le vas a extender el contrato? Por ahora, sí, tenés control de él, 4 años, 41 millones de dólares, pero es un dineral para un chico cuya producción está a la baja y cuya salud, por las conmociones que no son un chiste y que han acabado con la carrera de muchos, están en riesgo. Sobre todo cuando dejaste ir un hombre que ha sido productivo, sin importar quién sea el mariscal, porque era productivo incluso antes de la llegada de John Watson. Houston con otra movida que a mí me hace rascarme la cabeza. Cortarán a Kenny Stills, quién sabe, tienen a Will Fuller, otro que tiene tendencia a lesionarse, y ahora tienen a Brandon Cooks, que ha sido cambiado por 3 equipos en los últimos 5 años. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Hace un ratito y después de la aparición de Sebastián Martínez Christensen con otros deportes y de Elmer Polanco con la situación que se está tratando en estos momentos en la Federación Mexicana de Fútbol, estábamos hablando del regreso a la actividad de las ligas internacionales, perdón, de las competencias internacionales, y puntualizábamos lo de Champions y UEFA Europa League, porque la UEFA está desesperada por plata y quieren volver a jugar. Algunos, no todo, incluir sirve. Seferín estaría por dar por terminada la temporada y dejarla inconclusa. Algo que a Del Valle, por ejemplo, le vendría muy bien, porque si no se juega la revancha con el Manchester City, no se podría llegar a decir siquiera que el Real Madrid fue eliminado por el Manchester City.
¿Sabe que si eso pasa, Jorge Zidane seguiría
del Valle?
Jorge, por supuesto, uno tiene que analizar todos los escenarios como lo hacen los directivos de la UEFA. Si eso pasa, Zidane seguiría sin perder una sola eliminatoria en Champions. Piense eso, Jorge, es increíble lo de Zinedine Zidane.
Qué suerte que tiene.
Pero el tema está en el tema de los contratos que se terminan el 30 de junio. Yo miraba este fin de semana cuando se da a conocer lo que declaraba el señor Emilio García Silvero, director legal de la FIFA, que dijo: la FIFA no puede extender esos contratos. O sea, lo que la FIFA sí puede hacer, otra vez, legislando para los poderosos, que el primero de julio no empiece la ventana de transferencias. ¿Qué significa esto? Entre muchísimas cosas, ¿qué significa? Que un futbolista al 30 de junio se queda sin contrato con su equipo. Y hay equipos, porque acá hay una idea errónea, y me lo contaba esto Moisés Llorens, por ejemplo el Athletic Bilbao, que el Athletic Bilbao pretende extender después del 30 de junio los contratos de jugadores que se les vencía. Pero lo que no quiere hacer el Athletic Bilbao es pagarles. Porque yo decía, bueno, le extienden y le pagan el salario que tenía establecido en el último contrato. No. El Athletic Bilbao está diciendo, espere, nosotros le pagamos 2-3 meses y no trabajó, no jugó, ya está pagado. O pagada la extensión del contrato. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, esto es impensado. Y la FIFA no va a empezar la ventana de transferencia el 1 de julio, y hay países pobres que regalan los futbolistas, como mi país, pero que dependen demasiado de poder colocar un jugador aquí o allá por un milloncito y medio, para seguir pagando la electricidad, pagándole al canchero, pagando el agua.
No confunda el tanto.
No. Entonces, permítame, yo lo voy a dejar que usted opine. Entonces, de nuevo, la FIFA cuando legisla pensando en lo macro. Y lo macro pasa principalmente por aquellos que económicamente la sostienen, que son los equipos europeos, viviéndose en la gran mentira del fútbol europeo y toda la burbuja, que ya eso quedó al descubierto totalmente, ¿no? Entonces, acá hay un tema. Los futbolistas después del 30 de junio tienen que volver a aquellos que se terminan sus préstamos a su equipo de origen. Quiere decir que podría jugar en su equipo de origen, porque el primero de julio arrancaba, algo que no va a pasar, y enfrentar a su ex equipo. Una locura total y absoluta. De nuevo, yo sé que hay mucha plata, pero háganme caso, corten todo y empiecen de cero, porque van a terminar igual arruinando esta temporada y van a comenzar arruinando la que viene. Opinión, seguramente la banda no va a estar de acuerdo. Por eso,
No porque la sensación no está viendo algunos aspectos. Ok, primero, ¿por qué la FIFA dice que no puede extender los contratos? No puede extender los contratos porque es una cuestión legal entre un jugador y el club. Dice, nosotros no tenemos por qué en ese contrato donde no estipula que ante una situación como la que estamos viviendo haya que extender un contrato. Si vamos a ver el caso de Cavani quiere irse del Paris Saint-Germain sí o sí el 30 de junio, y dice, quiero irme el 30 de junio, no me importa el coronavirus, no me importa la situación, es independiente a mi contrato con el PSG, yo me quiero ir. Entonces, por eso, perfecto, la FIFA no dice, no obliga. Ahora, si hay mutuo acuerdo jugador club, se extiende, pero si no hay acuerdo, el futbolista queda desligado. Segundo, me parece perfecto que no se abra la incorporación. No terminé el ramo.
Pero la FIFA lo escuché cuando interrumpí.
Pero está bien, porque si no veíamos, vamos a suponer que va el Atlético Madrid, avanzan de ronda, el PSG enfrenta al Atlético Madrid, y veríamos a Cavani jugando con el Atlético Madrid contra el PSG en los cuartos de final de Champions.
Horrible.
Cuando
Entonces, hay que terminar la temporada.
Perfecto, perfecto.
Horrible.
No, escuche. Perfecto que no se le permita a Cavani. Se dijo, usted podía extender su contrato con el PSG. Usted no quiere extenderlo.
No lo extiende.
No lo extiende.
Antes que
pero
entre,
a su vez, no puede firmar con otro equipo.
No, es correcto.
Si no, juega en dos puntos. Tercero.
O sea,
no termine.
Si Cavani quiere, firma y sigue.
Extiende ese contrato. No obliga a la FIFA.
No, y si el equipo ni siquiera le quiere pagar, como hace el Atleti de Bilbao. Toma el ejemplo de Cavani, que seguramente el
PSG. Tiene ejemplo de Cavani, va a quedar desligado.
Pero se están metiendo en el bolsillo Cavani. Y no solo en el bolsillo. Cavani y Pereira.
Tengo que responderle.
El hombre que hizo
esto
todo
es una injusticia
negocio.
Total en el programa. No pude todavía responderle. Tercero, viene Danubio y quiere vender un futbolista. Atlético de Madrid dice, perfecto, te lo compro. Acá te lo compro. Cuando comienza la temporada, como es normal en el fútbol, empieza el futbolista a actuar con nosotros. Apenas inicia la nueva temporada.
Lo
cual me parece correcto.
Piense un poquito más.
Pero cuántas veces pasa, ¿cuándo compró el Inter de Miami a Julián Carranza? ¿Cuándo lo compró? A los dos jugadores juveniles que le compró Banfield y Estudiantes de la Plata al Inter. Lo compró con un año de anticipación.
No son ejemplo.
Prosiga. Entonces, ¿usted cree que obligue a Cavani, a seguir jugando en el PSG? Hasta septiembre, octubre, hasta que termine la temporada. ¿Usted quiere que lo obligue?
No,
Cavani de repente dice, mi contrato termina el 30 de junio. Yo no tengo por qué.
Los derechos terminan cuando comienzan los míos.
Sí, eso lo tengo claro.
Tiene el derecho. Vamos a decir esto. Cavani no tiene, que yo sepa, un contrato firmado con nadie. Pero vamos a suponer.
Tengo una novedad importante. Estoy trabajando una novedad muy importante.
Perfecto, ya vamos con ella. Vamos a suponer que Cavani hubiese firmado con el Atlético de Madrid y entonces en el Paris Saint-Germain, que hay, pueden haber muchos de estos casos, ganaba 10 pesos y en el Atlético Madrid le van a pagar 13 pesos. ¿Quién le va a pagar esa plata que Cavani o el jugador que sea se pierde? ¿Quién se la va a pagar? ¿Cuándo se la van a reponer? Si el primero de julio no puede comenzar el jugador a ejercer su profesión tras el nuevo contrato que
siga
firmó con el
PSG.
Pierde esa plata.
Ramos, yo le respondo que siga el PSG.
Hay un agente que hizo todo el trabajo para mover a un jugador del equipo A al equipo B y cobra comisión. ¿Quién le va a pagar a la gente certificado por FIFA la comisión si la contratación no se termina realizando en tiempo y forma? Porque espere, si el primero de julio el jugador no está acá, puede ser que el Atlético Madrid o algún equipo que diga, no, nos cambiaron las condiciones económicas con esto de la pandemia, ahora podemos aprovechar. Como no lo tenemos el primero de julio, el contrato se deshace. ¿Quién le va
esto,
a pagar al futbolista y a
que
la
siga
gente
Cavani al PSG hasta vendedor, que termine la temporada, Ramos?
Plata.
Que
no,
siga el PSG, así no, 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 así no,
pero
queda el sueldo.
Menos. Va a ganar menos de lo que va a ganar el equipo.
¿Y cuánto le están pagando Messi, a Simeone, a los jugadores? Muchos están perdiendo plata.
Quiere, bárbaro. Pero si el jugador no quiere, ¿quién le va a pagar?
Tengo que trabajar. Vaya con los compañeros,
estoy trabajando. Se está yendo el técnico de una selección.
Muy importante es esto, más que lo que usted está hablando, la plata. Esto es muy importante lo que está pasando.
¿Qué es lo que a usted le importa?
No, no es que me importa.
El técnico de una selección.
Exactamente. Está terminando su vínculo con la federación. Me acaban de tirar esa noticia. Estoy trabajando en el tema. Una selección latinoamericana. Ojo. Explíquele, Carolina y José, que está.
Yo tendría mucho más para decir, pero del Valle, de él.
Tres cosas muy claras. La primera, la más importante, acabo de recibir confirmación oficial mañana en este programa, Pavel Pardo. La segunda, Jorge, le voy a dar la razón en algo muy importante. Sí, mañana Pavel Pardo.
¿Y por qué se lo confirman a usted y no a mí?
De acuerdo a la última plática
Y ahora también le empiezan a confirmar a usted.
De acuerdo a la última plática que tuve con el jefe, Jorge, muchas cosas van a cambiar, ¿eh? Y usted de a poco se va a ir dando cuenta. Segundo, le voy a dar la razón en algo, Jorge. El dinero, por supuesto, que es el motivo fundamental por lo cual muchos cambios se hacen y otros cambios no se hacen. Y le voy a poner un claro ejemplo. El torneo de fuerzas básicas en México ya se suspendió. No les importó nada. ¿Sabe por qué se suspendió? Porque no genera absolutamente nada de dinero. Es más, es una pérdida. Es algo pesado para los dueños del fútbol mexicano.
Muy bueno ese tema que usted trae. Y después lo vamos a abordar, ese tema también del Valle.
Tercero, la extensión de los contratos, que era el tema más importante que usted y Hernán discutían. Primero que todo, desde lo legal no se puede. Pero después, hay algo muy importante que ustedes no han tomado en cuenta. Ustedes estaban poniendo escenarios hipotéticos. Yo voy a ir a hechos más concretos. Franco Jara, le vamos a poner nombre y apellido. Franco Jara hoy está jugando con el Pachuca. Ya firmó con el FC Dallas. Y el contrato claramente dice, una vez que se termine la participación de Pachuca en la Liga MX, él se reporta con el FC Dallas. Perfecto, eso todo lo tenemos claro.
Yo no lo vi el contrato del Valle. No, aclaremos algo. Yo no vi el contrato ni usted tampoco, pero no debe decir el día cuando se termine. Debe decir, el 30 de junio se termina el acuerdo de Jara con Pachuca, primero de julio comienza el acuerdo de Jara con Dallas. Debe tener fecha eso, ¿eh?
Ok, perfecto. Vamos a asumir, porque no quiero debatir eso con usted, vamos a asumir que usted tiene razón, el contrato de Franco Jara se termina el 30 de junio. Pero la FIFA dice, claro, vamos a prolongar los contratos ya existentes. Entonces, Franco Jara va a terminar su participación con el Pachuca y vamos a asumir que la Liga MX se reanuda en el mes de julio. Franco Jara juega los últimos 7 partidos con el Pachuca y se termina rompiendo los ligamentos de la rodilla. Y está 8 o 9 veces fuera de las canchas. ¿Quién se hace responsable?
También.
¿Quién se hace responsable?
De acuerdo.
¿FC Dallas?
También.
¿El Pachuca? ¿O la FIFA? ¿O la FIFA, que fue la que cambió los términos del contrato?
Agrega otros hechos, pero está de mi lado.
Jorge, yo estoy del lado de la verdad. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir?
Yo estoy del lado de la verdad.
Que de vez en cuando usted esté en el lado correcto de la historia, ese es otro tema.
A ver, yo recuerdo que cuando comenzaron a filtrarse ciertas cosas, porque hay que también entender que una cosa es lo que se filtra y otra cosa es la noticia y otra cosa es lo oficial, porque hemos entrado en el terreno de las especulaciones, se dijo esto, se dijo que los contratos se iban a alargar. Yo me imagino que buscando la asesoría legal, por eso habla este señor Emilio García Silva, y dice, no, nosotros podemos legislar hasta aquí. A ver, Jorge, yo lo que entiendo es que la FIFA está llegando hasta donde puede. Luego el tema de la plata, sí, pero la FIFA está diciendo, yo no me puedo meter en el contrato de los jugadores, o sea, no lo pueden hacer legalmente. Y luego, pero dice, ¿dónde sí me puedo meter? Bueno, en que no juegue contra su ex equipo, en que no vaya
está
a jugar a otro.
Se están metiendo en la parte económica del jugador.
Bueno, pero que
esta es una situación que nadie quería. Y esta es una situación que nadie quería. Y que de alguna manera alguien va a tener que pagar los platos rotos.
Y que sean los jugadores. Les descontaron.
No están diciendo que sean los jugadores.
Y los equipos.
Y siguen pagando el pato ellos.
A ver, solo una cosa, Ramos, si usted puede seguir de que
eso de que no juegue contra su exequipo
no tiene derecho.
Eso de que no juegue contra su exequipo es una sugerencia de Hernán Pereira, que como sugerencia es muy válida, pero si vamos a argumentar desde lo legal, yo, si ya recibí a un jugador que por contrato ya me pertenece, que ya cumplió su préstamo, ¿por qué no lo puedo utilizar yo con mi equipo? ¿Por qué? O sea, si vamos a asumir que desde lo legal FIFA no puede cambiar los contratos. Si vamos
porque
a hablar
la temporada
de lo legal,
no terminó.
FIFA no puede cambiar los contratos desde lo legal. Ese futbolista, si regresa con su club, nada le impide de que juegue en ese hipotético escenario que pintaba Hernán Pereira, Cavani con la camiseta del Atlético de Madrid contra el Paris Saint-Germain en cuartos de final, semifinal o final de Champions. Desde lo
está
legal,
mal.
No hay argumento.
O el club le paga y no lo puede utilizar. Porque al jugador hay que pagarle. El jugador tiene que ganar. Es a lo que se dedica. Usted no viene ni mediodía gratis acá, Pereira. Y usted
entonces,
no sabe
si, quiere,
Jorge,
pobre Cavani, no,
que,
no, no
tenés
para comer,
la
que siga jugando, porque la FIFA no está diciendo no se puede extender, no puedo obligar a que se extienda.
Y nadie lo puede obligar, le estoy dando el caso que se puede repetir varias veces, y no lo sé, de Athletic Bilbao,
que el Athletic Bilbao entiende, y como el Athletic Bilbao supongo que habrán muchos otros, que ya le pagaron esa extensión de contrato, porque hubo 2 o 3 meses, como mínimo van a ser 3 meses, que ya les pagaron, sí, y no trabajaron. Entonces ahora entiende el Athletic Bilbao que tienen derecho a utilizar ese jugador 1, 2 o 3 meses más, porque ya le pagaron, bien, no es que le van a pagar.
El futbolista dice, perfecto, está bien, voy a seguir hasta que termine el campeonato. Vamos a suponer que termina en septiembre, el 30 de septiembre ya quedó libre. Perfecto, está bien, el jugador puede extender hasta el 30 de septiembre, independientemente que si le pague
¿Y qué pasa esos 3 meses que iba a ganar con el otro equipo? ¿Qué pasa esos 3 meses que le iba a pagar el nuevo equipo?
¿Le paga el Bilbao? ¿El Bilbao le va a pagar?
No se lo paga, le estoy diciendo. Usted está sordo.
Está bien, pero no le paga. Pero no, esto por el paga. Tema de que no está jugando.
Jorge.
Está bien, pero tampoco le están pagando a Messi el 70% del sueldo, o a Busquets, o al resto de los jugadores del Barcelona, o tampoco le están pagando al Atlético Madrid, o el 15% al Real Madrid.
Y a Messi se le termina el contrato el 30 de junio. A Messi se le termina y firmó un contrato con los chinos que le van a pagar 300 millones de dólares al mes.
Sí.
¿Y qué hacemos? Empezando el 1 de julio.
Por eso está bien. Bueno, decisión de Messi.
Que le, no. Con el Barcelona, que ya le pagaron por no jugar, lo tiene que extender. Y se pierde la plata que iba a ganar a partir del 1 de julio con los chinos.
No. Ok, vamos a suponer, analicemos esa situación, ponen sobre la mesa, no se puede analizar. Messi llega el 30 de junio y dice, usted me descontó el 70% del salario, los meses que no jugué, me descontó el 70%. Ahora, vamos a suponer que la competencia se reanuda el 1 de julio, ¿saben qué? Yo me quiero ir, a China, entonces me voy. Ahora, quiero extender hasta que termine el campeonato, y quiero ganar la Liga y quiero ganar la Champions hasta 30 de septiembre.
Sí, pero usted,
me queda hasta 30 de septiembre.
No puede reiniciar una Champions al antojo de los futbolistas.
No se puede reiniciar una Champions al antojo de los futbolistas,
si aceptan o no aceptan, porque esto no va a ser al unísono, cada caso será tratado de manera individual. Acá no hay un parámetro legal que permita que asegure.
Usted que es defensor de la igualdad deportiva, supongamos que se le acaba el tema del contrato en el PSG a Cavani y se va para el Atlético de Madrid y continúa la Champions League. ¿Sería justo que el Atlético de Madrid cuente con un elemento más en un torneo en donde ya no podría fichar a más nadie?
Y yo le pregunto a usted, señora, ¿sería justo entonces que el Atlético de Madrid le pague a Cavani y no lo pueda usar?
Bueno, pero entonces usted no está abogando a favor de la igualdad deportiva. Usted está diciendo que la FIFA está abogando a favor de los ricos y no está abogando a favor de los ricos. No tiene nada que ver.
No me venga a confundir las cosas acá. Acá hay un tema, un jugador.
El rico, si ve que puede jugar las semifinales de Champions.
¿Usted qué quiere? ¿Que el Atlético Madrid pague y no lo utilice? ¿O usted pretende que Cavani no cobre lo que iba a cobrar a partir del 1 de julio hasta que se termine la Champions?
Yo soy el Atlético. Yo le digo, usted es Cavani, Ramos, yo soy el Atlético. Le digo, Cavani, cuando termine la temporada, septiembre, te pago a partir del 1 de octubre. Cuando termine la nueva temporada, cuando terminemos competencia, Liga y Champions, yo te empiezo
a pagar.
Perfecto.
Correcto.
Quédate en el PSG. Quédate en el PSG. Si no te puedo utilizar, pues te voy a pagar. Quédate en el PSG hasta el 30 de septiembre. Ahora,
pero
está la otra.
Le repito, Pereira, puede darse que el PSG no quiera pagarle a Cavani. No quiera porque ya le pagó los meses que no jugó. Le estoy dando como ejemplo el Atlético de Bilbao.
Yo solo quiero agregar
lo más diciendo.
Pero esa es una situación.
Tendrá que decidir Cavani.
Esa es una situación de que le pagaron los meses.
Tendrá que decidir Cavani, tendrá que decidir qué cantidad de jugadores tendrán que decidir. O sea,
yo solo quiero decir algo más, porque algo muy breve.
Temporada así como
pero
está, muchachos.
Algunos van a ser beneficiados, otros van a ser perjudicados, dependiendo su caso, dependiendo de su equipo, dependiendo del futbolista en cuestión. Eso sí, la FIFA tiene que legislar para todos. No puede dejar a la interpretación del equipo o del jugador, no. Tiene que legislar para todos. Una ley universal cual fuese esa decisión que vayan a tomar, que en este caso ya la tomaron, pero tienen que ser más enérgicos y decir, decir que los contratos están como están, ¿no? O sea, a eso me refiero.
Y bueno, si legalmente no puede lo que estamos diciendo, entonces, Ramos, lo que estamos diciendo, después habrá injusticia, sí, habrá injusticia.
Lo que no puede es cambiar lo que ya está acordado. No se puede cambiar lo que está acordado.
Y bueno, eso es lo que decimos.
No se puede cambiar. Y acordado está el contrato, se termina el 30 de junio, primero de junio empieza otro. Eso es lo que está acordado.
Está bien, pero bueno, eso es lo que estamos diciendo.
Y si no se puede cambiar. Si no se puede cambiar, hay que terminar la temporada.
Sí, lo único es que usted tiene que dejar su complejo de aficionado de equipo chico. Cualquier decisión que toma la FIFA, siempre para ayudar a los poderosos, siempre para ayudar a los ricos. A nosotros los chicos nos pasan por encima, nos perjudican.
Al decir que el primero de julio no empieza la temporada de transferencias, hay un perjuicio directo a los equipos pobres, aquellos que viven de la venta de futbolistas para poder subsistir, que se los roban en realidad, y siguen teniendo que atenerse a ese robo que le hacen para poder seguir sobreviviendo.
Nadie se roba jugadores.
O no estoy diciendo la verdad. No, te lo pagan 2 pesos, es lo más parecido a robar, es lo más parecido
porque
a robar.
Porque se acepta.
Vamos a la pausa, vamos a la pausa, volvemos.
Esto o sea, Jorge Ramos tema y Subanda. Selección que pierde un técnico y
me siguen discutiendo.
Me importa un bledo para usted esa noticia. Vamos, da vuelta con el contrato y esto lo otro. Me tiene ya.
Bueno, ahora cuando volvemos,
me lo dice,
espero
de esto.
Que sea buena.
Plata,
espero
plata,
que sea buena.
De los contratos.
Espero que sea
nada.
Buena.
Claro que lo mío es bueno. Siempre ha sido bueno.
Muy bien, seguimos en Jorge Ramos y su banda. Y bueno, Pereira dice tener la bomba del mes, la bomba del año. Técnico, ¿cómo fue que dijo? Técnico de una selección de Latinoamérica.
Latinoamericano.
Sí. Acaba de llegar a un acuerdo y deja de cumplir la función, algo así dijo, ¿no?
No exactamente esas palabras, no está del todo bien informado, pero
hemorrágica está por encima de la suya.
Voy a decir lo que está pasando. Sí, hay un técnico que está en negociaciones en este momento, en negociaciones con la dirigencia de la federación que él dirige, para desligarse de la misma y quedar fuera de la selección de ese país. No había una buena relación, dirigió muy pocos partidos y me comentan, todavía no es oficial, estoy trabajando, buscando más información, la voy a compartir apenas la reciba. Me comuniqué, le escribí al presidente de la federación, algunos contactos que tengo por ahí. Lo cierto es que Américo Rubén Gallego estaría en las próximas horas desvinculándose de la selección de Panamá. Le vuelvo a repetir, no es oficial, me lo acaban de comentar, estoy investigando en el tema. Sé que está la Federación Panameña en una crisis económica que ya la tenía previo a la situación del coronavirus, ya estaba mal económicamente. La relación con Américo Rubén Gallego no es la mejor, no es buena, o sea, no están contentos con Gallego como técnico. Gallego está atrasando por esta situación incómoda que tengo entendido que estaba en Panamá, pero no le puedo asegurar, posiblemente haya regresado a Argentina muy rápidamente y por lo tanto estaría quedándose en las próximas horas fuera de la selección panameña de fútbol. Igualmente, en el correr del programa le aseguro traerle más información al respecto.
Le faltó darme crédito, Hernán Pereira.
Eso es algo que vengo mencionando hace mucho tiempo. No sé crédito, no sé crédito de qué.
No sé crédito de qué. Cuando ya estábamos haciendo los programas desde casa, el señor Diego Cora en su segmento vino y tiró una noticia y yo le dije: Jorge, atención, tengo algo de Panamá. Y después Jorge me dijo: ¿qué tiene de Panamá? Y le comenté que por el coronavirus, por todos los motivos que usted ya acababa de dar, estaban negociando la rescisión del contrato del Tolo Gallego. La cláusula de rescisión, dijimos en su momento, es de $100,000. Y usted agregó, no es alta la cláusula de rescisión, digo, por si me quiere dar crédito, Hernán Pereira,
Sí, es verdad, usted lo mencionó,
quiero hacer una puntualización. Allí teníamos una placa que decía que Américo Rubén Gallego deja de ser el técnico de la selección panameña.
Sí, dejaría.
Pero Pereira dice que esto todavía no está confirmado en un 100%.
De acuerdo, claro. Está negociando,
correcto.
Está aprovechando la situación.
Seguramente va a pasar, ¿no?
O sea, ¿qué, okay, qué pasa lo siguiente? Pero, la operación sí, un poco aproveche la situación. Aproveche la situación, tomando en cuenta que se quería deshacer del propio Gallego. No estaban contentos con el técnico argentino. Entonces, bueno, dado hasta este momento, sumado seguramente un gran retraso en el pago de su salario, entonces intentan llegar a un acuerdo.
Lo que tiene que hacer Panamá es buscar un técnico joven, buscar un técnico joven, un técnico que conozca el medio, darle la oportunidad, claro.
Julio César Deli Valdés tiene que ser el técnico de Panamá. Conoce la idiosincrasia, conoce el fútbol panameño, conoce las condiciones favorables, las condiciones desfavorables que hay en Panamá para el fútbol. Tiene que ser Julio César Deli. A lo mejor se lo están llevando también a los Deli Valdés, no sé, ellos...
Al mejor técnico del último campeonato.
Sub-17, sub-15.
Bueno, que le den la selección al mejor técnico del último campeonato. Juan Vista fue el mejor técnico del campeonato. A ese tendría que dar la selección. También, estaba aquí capacitado también para agarrarla.
¿Pero lo agarraría Juan Vista?
Sí, lo agarraría. Sí, sí.
Seguro, sí, seguro.
Bueno,
imagino que
tema,
sí.
El tema es este. Una prueba más, por ejemplo, Pereira. Y no griten, no... Que el Mundial 48 para que vayan esas selecciones que no tienen posibilidades,
que
puede cambiar la historia, que aquí estamos, hay que fumarse partidos inaguantables.
¿Qué tiene que ver?
Y después vuelven a hacer lo mismo que eran antes.
¿Pero qué tiene que ver?
No les sirvió de nada venir al Mundial, no tienen plata. No tienen un buen campeonato, no tienen una buena administración, no tienen nada, vuelven a hacer lo mismo de antes. Un partido, un campeonato, un buen año lo tiene cualquiera, pero el sostenerse, por eso solamente hay 8 campeones del mundo. Solamente hay 8 campeones del mundo.
Jorge, esta es otra prueba, y por paradójico...
Y otra, perdón. Otra más de Jorge Ramos, la escucho, señora.
Sí, yo digo que por paradójico que parezca y que se escuche, hoy el Mundial le juega en contra a Panamá, porque haber ido al Mundial de fútbol le hace que no respeten procesos, que quieran ir al Mundial sí o sí, que no se haga absoluta, que no se busquen técnicos que realmente, como dice Pereira, que sea de repente de la casa, o que o lo que usted comentaba de Deni Valdés, porque ahora lo que se quiere es ir al Mundial sí o sí, y no se recuerda cómo se fue, que fue prácticamente un chiripazo, y entender que no hay el material y que tienen que comenzar de cero y que tienen que apoyar a la liga y que tienen que respetar los procesos. Entonces,
bueno, yo lo que digo que estos son los casos, casualidades. El fútbol está lleno, repleto de casualidades, repleto. Es más, señora, usted cada 5 de septiembre festeja el 5-0.
Ah, claro.
Y eso seguramente fue lo más antiproductivo que pasó en la historia del fútbol colombiano.
De acuerdo, estoy de acuerdo. Le hizo muy mal a Colombia.
Fue una casualidad.
Le hizo muy mal a Colombia. Sí, estamos
una
de acuerdo.
Una casualidad. Llegó 4 veces y hizo 5 goles. Porque fue dominado
todo el partido.
Casi todo.
No fue antiproductivo, porque cuando llegaron los partidos importantes, Colombia fue Colombia. Lo que pasa siempre. Bueno, eso no fue antiproductivo.
Entonces, hay que tener mucho
ahí entraron
cuidado.
Otras cosas. Acuérdate.
Hay que tener mucho cuidado, hay que tener.
Bueno,
y aquí está
después
Pereira,
de eso Colombia no volvió al mundial hasta el 2014.
Sí, sí, sí.
Vamos a
48.
Tener muchos Panamá en el mundial, muchos
el
Panamá que van a pasar por el mundial y no van a aprender
de a
nada.
Poco.
Y el saludo,
mire,
para todos los panameños que nos están viendo,
Sí. Panamá está como Uruguay en 1934 con un mundial del 30. Para Panamá tiene un mundial y solamente en su historia.
No, una Copa del Mundo. Dos mundiales y una Copa del Mundo.
Entonces está como 1925, más razón me da todavía.
Correcto.
Como 1925 correcto, está la correcto. Federación Panameña. Fíjense la correcto. Diferencia que le lleva. ¿Cuántos errores cometió Uruguay de aquel entonces hasta la fecha? Con mucha experiencia mundialista, muchísimos. ¿Se da cuenta?
Sí, pero el mundial no es ensayo.
Errores.
Yo no estoy pidiendo que Panamá sea campeón del mundo.
No.
Yo estoy pidiendo que Panamá compita.
Está bien, pero disputó un mundial. Un mundial. Ya usted quiere que sea la revolución de la federación, de la formación de jugadores. Claro que compite. Panamá no competía antes, ahora compite.
Claro, a final de Copa Oro, yo le pido que compita. Una cosa es el contexto mundial
y compite
en la CONCACAF, donde le tocó nacer, donde le tocó competir. Panamá de las selecciones de Centroamérica es la que más ha crecido. Cuando yo era niño, Panamá era un cheque al portador, todos le ganaban, no tenía historia, no tenía absolutamente nada. Hoy Panamá ya fue una Copa del Mundo. En las Copas de Oro es protagonista. Es más, si no lo hubiesen robado, quizás hasta ya tendría una estrellita, ¿eh? Ya tendría una Copa Oro. Ustedes recordarán aquel partido contra México.
Es un producto de la cantidad de cupos que le dan a CONCACAF. No,
quiero,
digo que eso
es crédito, quiero darle crédito a Álvaro Martínez. Quiero darle crédito a Álvaro Martínez, que me pase la información de Panamá, pues me pide el crédito. Crédito para él. Que se comunique,
o sea,
internamente
no
y me voy
crédito,
a. Y
me... A mí no me da crédito, pero Álvaro Martínez dice que va a tener Pereira.
¿Qué opina de este programa, señor del Valle? Me importa que sí, Álvaro Martínez.
No se peleen, no se
peleen. ¿Quién tiene información? Me voy a comunicar con él. Me voy a comunicar con él. ¿Cómo?
¿Qué opina la gente?
¿Y a usted quién no lo conoce?
Hay gente que está diciendo Cris lavarse las manos. Esta noticia tiene más de una semana. Ya es bombita. No, Cris. ¿Nos puede estar mintiendo
noticia?
Así, Pereira?
No, ¿cuál noticia?
Más de dos semanas, no sé, Jorge, si la dimos aquí hace dos semanas. Más de dos semanas. Tiene razón el muchacho que escribe, ¿eh? Tiene razón, por Dios.
Bueno, no. ¿Qué más escriben? A ver.
Jesús Pimentel
dice, es
ya
el momento de llamar a Pedro Toroglio, no se diga más. Juan, Sir Gary es un excelente. Oh, Gary Stapleton, ¿se acuerda? El inglés,
sí,
que ha hecho un trabajo en el fútbol panameño.
Exacto, ya trabajó en este proceso de manera interina, ¿no? Después del mundial estuvo unos partidos de manera interina.
Bueno, mire cómo Pereira confunde a la gente. Víctor Miguel Pérez, estoy de acuerdo con usted, Pereira. Está simplificando las cosas con los traspasos de los jugadores y eso está lejos de la realidad. Cuando un jugador se mueve de una liga a otra, no es cosa de poca monta. Por eso la FIFA se retractó de sus... Bueno, pero al final no le entiendo nada tampoco a usted. Parecía que estaba a favor de Pereira, pero al final no, la verdad que no entendí, ¿eh? ¿Qué dice? Jorge Ramos se vio entre labios lo que dijo al del Valle cuando está confirmando lo del Pavel Pardo. Bueno, no sé, ¿qué más? Vamos a la pausa.
Cada cosa
Pereira me recalienta, Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Se viene Polanco, se termina la división de ascenso en México. En un momento lo sabremos, ¿eh? No sé.
Esa noticia, por favor.
Recuerden que tenemos una encuesta en la cuenta de Twitter de Jorge Ramos y su banda, @ESPN_JorgeRamos, donde vamos eliminando selecciones campeonas del mundo para después buscar la gran ronda final. La última encuesta, Pereira, eran dos selecciones de Brasil.
Exactamente, Brasil 1958, aquella selección que ganó en el Mundial de Suecia, primera selección que ganó fuera de su continente, con Pelé, con Babá como las grandes figuras, contra la Brasil de 1994, Garrincha, que gana casualmente aquí en los Estados Unidos, que le gana la final en penales a la selección italiana. Brasil 58 contra Brasil 94, la gente votó durante el fin de semana y después de la pausa vamos a votar nosotros. La gente votó a favor de 1994, la selección de Zagallo, la selección de Parreira, lo cual ya va 1-0. Vamos a ver qué vota la banda después de la pausa. Pero ya está abierta la encuesta para lo que vamos a analizar mañana, las dos títulos de Argentina, Argentina 78 versus Argentina 86. ¿Dónde puede votar la gente? ESPN_Jorge Ramos.
Muy bien, entonces, al volver de la pausa, nosotros votamos. Brasil 58 o Brasil 86, me dijo.
94, no. La de Estados Unidos.
94.
94. 86
a Florentina.
94, inmirable. Vamos a la pausa. Mañana se viene Pavel Pardo en Jorge Ramos y su banda. Y atención, en los próximos días, puede ser mañana, puede ser los próximos días, va a estar el Loco Abreu también en una nota imperdible aquí, exclusiva con nosotros. A ver, vamos nosotros a votar ahora entre Brasil 58 y Brasil 94. ¿Empezamos con la señora de las alas hoy?
Perfecto, parece muy bien, buena decisión.
Gracias, gracias. Bueno, me voy a ir con Brasil, la campeona, pero del 58. ¿Por qué? Bueno, no solamente porque estaba Pelé y Garrincha, sino que, aunque yo no viví ese fútbol y no he visto lo suficiente, la historia, lo que veo que cuenta, ya ustedes me dirían, ustedes que la vivieron o no, si fue así o no, que ahí estaba el verdadero fútbol de Brasil. O sea, Brasil selló lo que era como selección o parte incluso de ese estilo de juego. Incluso creo que estaba de lateral izquierdo Santos, y dicen que era el típico carrilero que desbordaba, y que incluso ellos tuvieron que presionar al director técnico para que metieran a los jóvenes, que a la postre se terminaron convirtiendo en figuras en este equipo. Además, ellos llegan a la final, y era la segunda final que enfrentaban, y la primera, recordemos, la del Maracanazo que perdieron ante Uruguay en el 50. Entonces había muchísima presión. No me voy a ir con la ganadora de USA 94, porque creo que es una final en donde Brasil queda campeón producto del tema de los penales, en donde Bayo falla aquel penal. Lo recuerdo aquel mundial con tristeza por lo que le pasó a Colombia, con mucha expectativa, y luego, bueno, el fallecimiento de Escobar, el homicidio de Escobar. Así que por eso me voy con Brasil 58, por lo que significó en la historia del fútbol brasileño.
1-1. Pues la gente había votado a favor de Brasil 1994 en la encuesta. Entonces vamos 1-1. José.
El Mundial de 1994 para mí fue especial porque fue el primer Mundial que me tocó ver. Vi prácticamente todos los partidos. Recuerdo claramente aquella selección de Brasil, cómo le costó ganarle a Estados Unidos. Es más, Leonardo se tuvo que haber ido expulsado por aquel codazo que le dio a Tab Ramos. En cuartos de final, aquel partido épico contra Holanda y la celebración de Bebeto, ¿no? Ahora Carolina, que está embarazada, seguramente recuerda esa fantástica celebración, cómo le ganan a Suecia en semifinales, que habían enfrentado a los suecos en fase de grupos y empataron. Y en semifinales apareció Romario, y la final que ya decía Carolina, ¿no? Donde Brasil se tuvo que ir hasta los penales. Sin embargo, mi voto tiene que ser para Brasil 1958, porque allí vimos, la primera gran demostración de Pelé. Es increíble lo que hizo en partidos de eliminación directa. Pelé marcó 6 goles, ninguno de ellos en fase de grupos. Pelé despertó en la ronda de cuartos de final, donde Brasil le gana 1-0 a País de Gales con gol de Pelé. Le marca 3 goles a Francia en semifinales y le marca 2 goles a Suecia en la final. Una selección que empezó a construir un estilo y que sentó las bases para todo lo que pretendemos de la Brasil de hoy. Por eso mi voto es para esa selección especial de Brasil 1958 con Pelé como estandarte.
2-1 58. Bueno, solo agregar un par de cositas, ¿no? Lo comentaban los compañeros, es cierto, ¿no? La del 58 goleó a Francia en la semifinal, goleó a Suecia en la final. Pero algo fundamental, la primera selección que ganaba en Europa, la primera selección de América que ganaba en Europa. Algo que después, de manera inversa, se lo encuentra en la victoria de Alemania en Brasil, en el 2014. Siempre fue muy complicado para el equipo de América ganar en Europa el título, por supuesto, o uno de Europa ganar en América. Entonces tuvo muchísimo valor ese título de Brasil. Fíjense que la selección del 94 le gana 1-0 a Suecia a la semifinal. Empata 0-0 con Italia tras 120 minutos. O sea, que hablamos que dos partidos más 30 minutos, 180, 210 minutos, un solo gol de Brasil. La otra en 180 marcó 10 goles. Sin duda, Brasil 58. 3-1 Brasil 58.
Yo voy a decir Brasil 58, pero ahora voy a explicar por qué Brasil 58. Yo no voy a andar leyendo Wikipedia para hacer toda la historia que hicieron mis compañeros. Yo voy a decir que Brasil 58 debe de ser la ganadora en este tuya y mía, porque Brasil 94 fue la peor selección brasileña que yo por lo menos vi. Fue una selección que confundió al brasileño, lo desarraigó del fútbol por el que se conocía Brasil en el mundo. Sí. Les hizo creer a los jugadores, a los técnicos, a los aficionados, a la prensa brasileña, que no se podía ganar con el jogo bonito. Y a pesar que después de eso volvieron a ser campeones del mundo, hasta el día de hoy todavía navegan en esa confusión. Porque
no han recuperado toda la esencia del fútbol brasileño que los paseó por el mundo entero generando la gran admiración, sino que todavía están confundidos de qué manera deben de jugar. Y eso ha llevado a que Brasil, sí, fue campeón del mundo, aquella selección del 2002, con jugadores extraordinarios, pero si Brasil pudiera recuperar su estirpe del mejor fútbol, aparte Brasil, a partir de Parreira, se dedicó a pegar y hasta el día de hoy pega más que nadie, algo que antes no era así. ¿Me entienden? Por eso, por decantación, no por lo tan extraordinario que lo fue, la del 58, sino por lo mal que le hizo al fútbol brasileño, la del 94, me voy con la del 58. Y para eso no tuve que leer Wikipedia. Sí. Vamos a la pausa, volvemos.
Quiero hacer una aclaración, usted no tuvo que leer Wikipedia porque usted vio ese mundial. Usted vio ese mundial del 58, por eso no tuvo que leer.
Esa es la diferencia, yo no había nacido, pero soy un periodista que me he preparado y he estudiado.
Tampoco, yo no lo vi.
De Wikipedia.
Yo no lo vi.
Pero
la declaración de lo horrible del 94 es que...
Y no fue Wikipedia,
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando Solo aquí en Jorge Ramos y su banda, y estamos a 13 días del draft de la NFL, que insistimos será transmisión de nuestra pantalla. Y Tua Tagovailoa, el prospecto mariscal ex Universidad de Alabama, sigue estando en la boca de todos. Aparentemente, en los últimos días han habido varias noticias negativas que han surgido en torno al mariscal y sobre todo en cuanto a su salud. Michael Lombardi, exgerente general, su hijo solía trabajar para los Dolphins, curiosamente, y hoy trabaja para los Patriots, algo a tener en cuenta tal vez. ¿De dónde proviene esta información? Declara que dos equipos aparentemente no le dieron una evaluación positiva a Tua Tagovailoa médica en el combinado de caza talentos. Sin embargo, es raro esto, porque los nombres de los equipos no salieron a la luz, porque los test que le hicieron médicos en el combinado dieron todos positivos, porque hace poquito tiempo el médico de los Titans, que es muy respetado en el resto de la NFL, hizo una evaluación física de Tua Tagovailoa y aparentemente está al 100% en sus palabras. Que su cadera, incluso operada, la derecha está más fuerte que la izquierda después de la operación. Pero bueno, aquí estamos, en esta etapa donde no sabemos qué creer, qué es verdad, qué es bomba de humo, quién está proveyendo la información porque tal vez tiene intereses alternativos, es decir, desviar la atención si lo quiere elegir o que no lo elijan otros equipos si están más atrás en el sorteo. La realidad es que ayer habló el agente de Tua Tagovailoa, Lee Steinberg, y cuestionó la veracidad de estos dichos, que también indicaban que Tua Tagovailoa había sufrido lesiones en su muñeca cuando estaba en Alabama, lesiones que habían escondido. A fin de cuentas, a mí la lesión que me preocupaba de Tua Tagovailoa era la de la cadera, porque una lesión potencialmente que podía afectar su carrera. Esa lesión salió al 100%. Está claro que ha tenido varias lesiones, las de su tobillo no me preocupan tanto, fue operado más que nada para fortalecer a futuro, porque en su momento salió caminando del campo en ambos casos. La realidad es que es un deporte de contacto y que lesiones se van a sufrir, que han sobrado los mariscales, sobre todo que han tenido éxito después de lesiones. Otros como Robert Griffin III no tanto, pero su estilo era más un mariscal corredor en aquel entonces, no es el caso de Tua. Tom Brady se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla y después ganó 4 Super Bowls. Y no es una excepción a la regla necesariamente. Es un deporte de contacto y las lesiones ocurren. La de la cadera sí me preocupaba. Después vamos a jugar a que tal vez se lesione en un futuro que no tiene la durabilidad. Lo más importante es que Tua Tagovailoa tiene un talento trascendental. La precisión de un mariscal que hace mucho tiempo no veo. Y por ende creo que cualquier equipo que lo elija será afortunado de tenerlo. Es demasiado bueno como para no tomar un riesgo. Es así de simple. Es así de simple. La precisión que tiene, el movimiento de pies que tiene no se replica. Teniendo en cuenta que la posición de mariscal y sobre todo un mariscal franquicia que puede ser titular durante 10 años es tan difícil de conseguir, creo que los equipos, si sucumben ante estos rumores y deciden no elegirlo, sería un error del cual posteriormente se van a arrepentir. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Muy bien, precioso, felicitaciones a los compañeros, un mes sin fútbol en la Liga MX, ¿eh? Y ahora se inventaron la E-League o la E-League, ¿cuándo vuelve? La gran pregunta, y nadie tiene la respuesta, pero hay algo que ya no va a volver, y creo que Polanco, si ya tenemos el contacto con él, tiene la noticia. Tenemos la noticia, señor Elmar Polanco, volvemos al Caribe entonces, para que nos cuente qué pasó con el adelanto que nos dio hace un ratito nomás en el tema de segunda división. ¿Cómo está la cosa?
Hola Jorge, saludos para usted, saludos para toda la banda. Mire que me vine ahora de la playa, ahora estamos a punto de cenar, bueno, de almorzar.
No tenemos a Polanco todavía,
A punto de almorzar. Jorge, ¿me escucha ahora?
Ahora sí.
Perfecto. Jorge, el tema es que ya hay decisión tomada, de acuerdo a lo que conocemos, 7-5 ha sido la votación final. Estaba en proceso cuando contábamos la noticia en ese momento en la teleconferencia que se organizó con los equipos de Ascenso MX y por supuesto el señor Enrique Bonilla. 7-5 votando a que acabe el torneo ya, y de acuerdo a lo que ESPN está reportando y lo que conocemos, Jorge, el torneo de Ascenso MX va a terminar hoy. Se está esperando simplemente el anuncio oficial de Liga MX para decir, señores, el Ascenso MX no corre más, no va más. Los 12 equipos apuestan por pérdidas, apuestan por un futuro incierto, por lo tanto bajamos la cortina y aquí apagamos la luz con esto. Ah, y lo otro, Jorge, la famosa Liga de Desarrollo con la cual quieren convertir el torneo, eso todavía quedó en estudio para ver si se opta o no a jugar ese torneo, que recuerde, sería como la que viene a reemplazar el Ascenso MX, porque todos estos clubes, como decíamos temprano, no tienen verificación para ser equipos y tener el aval para jugar en el máximo circuito. Todo un caos y una realidad difícil la que se viene en el fútbol mexicano, Jorge.
Y en el fútbol mundial, ¿saben que este tema nos da la base para hablar de otro tema que queremos traer a colación? Pero lo primero que se me ocurre pensar es cuántas familias sin trabajo, cuántos futbolistas que quedan en la calle, porque lo que viene ahora después de esto es la desaparición de varios equipos,
cierto,
lo cual lleva a pensar que viene la desaparición de la misma divisional, de esta segunda división. Entonces, ¿cuántas familias en la calle? Futbolistas, directores técnicos, gente en los esquilmos de los estadios, gente que vendía el boletaje, montón de gente sin trabajo, sin chamba.
Claro.
Es lamentable lo que está pasando. Y después, mucho juvenil que se la rebuscaba ahí para mostrarse ante la gran vitrina, la gran vidriera, que ya no lo va a poder hacer. Este es un golpe terrible al fútbol mexicano todo, ¿eh?
También,
este,
ojo, pero Ramos, terrible. Ojo, desaparece por ahora, o sea, desaparece, o sea, no termina la competencia. Esto no quiere decir que si algún día, cuando volvamos a la normalidad, comience un campeonato desde cero, a partir de septiembre, exacto, de octubre, o el mes que fuese.
O sea, es que ahora es diciendo
que el futbolista no va a cobrar.
Si no va
el futbolista
no va a cobrar. Ascensos. Va a haber gente que ponga plata, ya no va a haber más ascenso, va a ser una liga de entretenimiento.
De acuerdo. Y se va a llamar, Jorge, no, lo que pretende la Federación Mexicana es convertirla en la Liga de Desarrollo. Es decir, van a cambiar los parámetros. Ya ustedes comentaron un día de que extranjeros van a permitir 5 nada más, y 5 pasados de edad. El resto se va a apostar por jóvenes, va a cambiar mucho la demografía del futbolista. Ya aquel de 30 y tantos años que no encuentra equipo en la Liga MX, ya no podrá ir al Ascenso MX a jugar, porque de pronto tendrá que ser muy bueno que le den plaza de desarrollo. 5 que tendrán en la Liga de Desarrollo. Va a tener ciertas restricciones.
Es terrible, bueno. Es acabar con la base del fútbol mexicano, con parte de la base del fútbol mexicano, pero una parte vital. O sea, todo el mundo sabe que la segunda división es necesaria en cualquier país que quiera desarrollarse futbolísticamente, no solamente para jugadores, para técnicos. O sea, la segunda división es eso, es como una especie de, es el paso antes de, y la Liga Mexicana es increíble que se vaya a quedar sin esta posibilidad.
No, pero por más que sea la Liga de
Desarrollo, como se llama. Terrible, ¿no?
Sí,
Pereira, ese era el sueño suyo, no empezar por ahí, ¿no?
Sí, pero en otro país, no en la Liga de México, por lo cual no tengo problema que voy a conseguir, sí, voy a conseguir. Por cierto, pero está haciendo demasiado drama, usted y Carolina, dan por terminada la actual temporada, que va a desaparecer la Liga de Ascenso. Después está el tema,
No, Pereira, hago drama usted porque 3, 4, 5 meses o 6 meses para que arranque otro torneo, no, Pereira. La gente no va a cobrar en 4, 5, 6 meses,
Se tendría que responsabilizar Usted tendrá que decir, yo me arrepiento de mis palabras, tendrá que decir, yo soy culpable de esta situación, soy cómplice indirectamente de esta situación. Usted lo es, señor Ramos. Porque usted vino aquí a decir que el modelo de la MLS había que repetirse. Usted vino a decir que la MLS no existan los ascensos y descensos.
No, no, con esa mentira.
Usted lo aplaude. Usted dijo, me parece perfecto que siga el modelo de Estados Unidos. Usted ha dicho eso, usted ha defendido la MLS. No es un disparate, es una verdad. Es una verdad, Ramos.
Si confiara en la MLS,
¿usted no recuerda lo que ha dicho?
Una segunda división como tiene la MLS.
Por favor,
una segunda división. La MLS tiene una segunda división. No
sin
ascenso,
sin descenso. Sin ascenso ni descenso.
Estamos hablando cosas diferentes. Y yo ya le expliqué lo de la MLS.
No. Usted es responsable. A usted lo escucha mucha gente. Y lo escucha en México. Usted también es responsable de esto. Indirectamente lo es.
Yo no, nunca dije que tenía que desaparecer el ascenso del... Es más, yo dije que a mí me gustaría que acá hubiese ascenso y descenso, pero que entendía que no podía haber ascenso y descenso porque los costos a lo que habían escalado las franquicias no permitía eso, y lo entendía también eso, pero a mí deme ascenso y descenso, yo quiero ascenso y descenso.
Usted cambia,
pero eso no
usted está
me lleva a descalificar
este tema de recapacitación,
la Liga MLS porque no tenga ascenso y descenso. Nunca, jamás de los jamás, y usted tráigame a mí un clip, un pedacito donde
se lo voy a traer,
dicho,
se lo voy a poner,
que está bien que no haya
ascenso
y descenso.
Se lo voy a poner.
Tráigalo,
hay que seguir el modelo de la MLS.
Jorge,
hay que seguir el modelo de la MLS.
Lo voy a conseguir. El modelo de la MLS no en eso.
Ah,
el modelo de la
MLS, nunca dijo eso, nunca
hay que
dijo
seguirlo.
Eso.
No. Lo suyo es gravísimo, ¿eh?
Ah, lo
que
mío
usted
grave.
Venga y no se ponga ni colorado
Pereira.
Al mentir, por lo menos le tendría que dar un poquito de vergüenza mentir de la manera que miente.
No, yo no miento.
Diciendo que nosotros estamos exagerando. O sea, usted está diciendo que nosotros estamos exagerando. Entonces, ¿qué estamos? ¿Ante solamente el cambio de un nombre? O sea, solamente deja de ser ascenso MX.
Tres, cuatro meses
y es
que
la
no
Liga
van a cobrar
desarrollo.
Los jugadores,
o sea,
estamos exagerando.
La noticia es, Carolina, le voy a responder a Carolina. La noticia es que la actual temporada la dan por concluida. Pero no es que los jóvenes no van a tener la oportunidad. Después hay otro problema. Que hay una reestructuración. Déjeme terminar, me pregunta. Ok, usted dice que no va a haber opciones para los jóvenes, que se termina lo que era el ascenso. Bueno, hay un tema de reestructuración en México que no sabemos qué va a pasar con el ascenso y descenso. No sabemos qué va a pasar. Es otro problema. La noticia es que sea por concluida la actual temporada. Que es un problema para la gente estos meses, claro que lo es. Pero una vez que el fútbol vuelva a la normalidad y todos volvamos a la normalidad, tendría que volver a la Liga Ascenso y va a volver a la Liga Ascenso. ¿De qué manera? No sabemos, porque no sabemos ni Bolivia, no sabe nada.
Porque ya no tenía Liga de Desarrollo.
Volvería a la Liga de Desarrollo,
bueno,
Hernán.
Cámbiale el nombre.
Gracias, Polanco. Explíquele al mentiroso de Pereira. Explíquele. Que usted mismo lo había adelantado, Polanco.
Cambiaría un poco la película. Regresarán quizá algunos jugadores y técnicos que estaban en la actual temporada. Pero va a regresar con muchas restricciones, más jóvenes, menos jugadores extranjeros de 30, 40 años y una liga un poco más rejuvenecida para que cumpla ese segundo rol de una liga que
nutra
a la primera división.
Está bien, le cambian el nombre y le cambian ciertas reglas, perfecto, y le dan opciones
cambia
a los jóvenes.
Cambia todo.
Por lo tanto,
cambia todo, barato, salario bien barato.
Sí, y por lo tanto,
antes ganaba,
mucho
salario de $50,000.
Pero Polanco, vamos a lo siguiente. La Liga MX tiene 18 equipos. Esto no está diciendo que se quedaron con 18 y que no va a haber un 19º o un 20º equipo. Eso todavía no está definido.
Pero Hernán, lo descartaron ellos el otro día. Porque no pueden, los propietarios no pueden con los 40 millones que les están pidiendo de arriba para ser parte del gran circo. No pueden.
O sea,
no tienen plata. Y menos ahora, Hernán, con estas circunstancias, olvídese, no estamos
bueno,
para
estas
eso.
Circunstancias ya sabemos, ahora, estas circunstancias ya sabemos cómo son. Ya sabemos. Pero esto no quiere decir que mañana inviten a Dorados, o inviten a Atlante, o inviten a cualquier equipo al máximo circuito. Todavía
México cambia todos los días. Positivo. Es válido que usted vea el lado positivo, lo que no es válido que usted mienta. Eso no es válido.
Yo miento.
Que usted le vea el lado positivo, míreselo. Yo hago un análisis y de lo positivo solo
no, yo no miento.
A lo mejor sí.
Jorge,
en el
yo
futuro,
no miento a nadie.
4, 5, 6 meses de ahora.
Yo no soy un mentiroso.
A los jugadores jovencitos le darán oportunidad.
Pero les pregunto, bueno. ¿No les parece oportunista por parte de los directivos en plena pandemia, en plena toma de decisiones, a cambiar el nombre del ascenso de MX a Liga de Desarrollo? O sea, ya había sonado, pero es una decisión lo suficientemente importante
ya
como para
hecho.
Mezclarla con el tema antes, del torneo de la Liga
antes
MX.
Antes que llegara a
pero
esto,
es oportunista.
Ya estaba,
es oportunista.
Claro, ya estaba, No es tan, o sea, viene
por
a
lo
caer.
Mismo.
Se iba a cobrar en mayo, abril, cuando venga la gran junta de los dueños. Pero ya estaba en proceso esto, Caro, no es nuevo, Esto ya estaba establecido. Que
por
cae
eso,
en un momento crítico como el que estamos viviendo.
Por la
es cierto,
situación.
Pero ya estaba escrito, Lamentablemente
sí,
ya estaba en el mapa.
Exacto.
Esto ya venía.
Me acuerdo.
Lo otro, solo para terminar. ¿Quién es el padre, el flamante gestor de esta idea? El señor Alejandro Irarragorri, que fue el primero que tiró sobre la mesa el nombre a la Junta de Dueños, especialmente al señor Enrique Bonilla y a John de Luisa, quien le dijo, señores, el ascenso MX es un relajo. ¿Saben qué? Aquí no hay equipos acá, estos no sirven, estos no aportan, estos no son los ordenados. Cambiemos eso. Aparte, no nos nutren nada, no nos dan nada para la Liga MX. Les vendió la idea, les abrieron los ojos y ahora estamos metidos entre todo esto que estamos viviendo y lo que falta.
Va a pasar
bueno,
como en el pasado.
Si
Liga de Desarrollo va a pasar como acontecía en su momento, que América tenía su equipo, que Chivas tenía su equipo, que Cruz tenía su
eso
equipo.
Seguro.
Eso
va a pasar.
Seguro.
Eso
va a terminar pasando.
Eso es lo que va a pasar.
Y la Copa MX.
Si Dios
y la Copa MX.
Juega solo
¿qué
por
pasaría?
Equipo máximo circuito.
Ah, hay un impacto aquí con la Copa MX ahora,
Puede ser.
Es muy bueno lo suyo, Carolina. Acá hay un impacto con la Copa MX, de verdad.
No, no, claro,
pero que no mienta, que no mienta Pereira,
La Liga de Desarrollo va a estar siempre contra la Liga de Desarrollo.
Bueno, a ver. Espéreme.
Sí.
Pero ahora quedó inconclusa esta temporada.
Sí.
¿Cómo si está inconclusa esta temporada se va a jugar la próxima Liga MX? No entiendo. La Liga de Desarrollo no creo que salga ya ahora en agosto, ¿no?
Tendrá
me imagino
que
necesitará un tiempo
ser.
De planeación.
Sí.
Cosas a las apuradas, yo no lo
sí,
veo.
Eso
es demasiada improvisación.
Es Jorge, me voy.
Es mucha
pilas,
improvisación.
Pilas, Jorge, con lo que ha dicho el señor Víctor Montagnani sobre la eliminatoria.
Se va.
Tira lo que ha dicho, parece que esto va a tener que cambiar un poquito la película que tenía ya establecido todo sobre el formato de la eliminatoria.
Tengo novedades de la eliminatoria.
¿Tiene novedades?
De la eliminatoria.
Okay. Perfecto. Va.
¿Sí?
De la eliminatoria.
Perfecto.
Sí,
lo perdí, Jorge.
Sí, señor.
Saludos.
Cuando me escuches, se va a enterar. Cuando
chao.
Me escuches, es una de las dos. Es una de las dos.
Quiero,
cuando me escuches, aunque voy a hablar de las dos.
¿Cuántas veces acá? Y la producción se va a enojar con esto, pero lo voy a cambiar. Se ha dicho, copiando al gran Jorge Valdano, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Yo quiero que todo el mundo haga una evaluación del impacto que va a tener en un futuro no muy lejano esto que nos está pasando sin fútbol, al volver de la pausa, aparte de lo que va a hablar de la eliminatoria.
Bueno, esto es importante.
Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Bueno, ESPN sigue confirmando lo que ocurrió. Más o menos voy a tratar de leer lo que nos está informando ESPN Digital, el amigo, el compañero y colega Carlos Barrón. La Federación Mexicana de Fútbol se reunió con los dirigentes de sus dos diferentes ramas, la Liga MX y Ascenso, para llegar a acuerdos y modificaciones. En primer punto, se determinó que el Ascenso es su torneo de clausura 2020 quede suspendido y concluido sin que haya campeón. Es decir, se mantendría
acéfalo. Bueno, ¿se mantendría o se mantendrá acéfalo? Debido a que ningún equipo tiene derecho al ascenso y no hay capital, plata, para seguir pagando, se da por concluido. Al mismo tiempo, se buscó dar el anuncio de que el ascenso desaparece, se convertirá en la Liga de Desarrollo, todo lo que nos adelantó Polanco. Desde temprano, John de Luisa mantuvo reuniones privadas, sobre todo con equipos que más adelante pudieran tomar por invitación los dos lugares que pretenden aumentar en la Liga MX para llegar a 20. El campeón a Liga de Desarrollo producirá que algunas sedes... El cambio a Liga de Desarrollo producirá que algunas sedes y franquicias desaparezcan y otras tomen el nombre de equipos de la Liga MX como filial. Pues cabe recordar que será un torneo formativo de bajo costo y con límite de edad y extranjeros. Esto a su vez acarrea de entrada la suspensión del ascenso y descenso por no menos de 5 años. Esto confirma, se suspende ascenso y descenso. Gente como Leones Negros y Atlante confiaron a la base de información de ESPN que hubo madruguete o albazo, que el presidente de la Femex Food se reunió sobre todo con equipos que vislumbra pueden ser los que ocupen un lugar en la liga más adelante, y por lo tanto, a las 4 de la tarde que fue la reunión ya estaba todo arreglado. 5 equipos se opusieron a la Liga de Desarrollo: Cimarrones, Leones Negros, Correcaminos, Venados y Mineros, este último propiedad de Jesús Martínez del Grupo Pachuca. La votación, como dijo Polanco, quedó 7-5, pero aún no se da oficial, pues queda que la Femex Food determine costos, valores y futuro de empresarios que no quieren seguir en la Liga de Desarrollo o planes para los que quieran continuar invirtiendo. De ahí que no se desprenda un comunicado oficial. Por último, y muy de mañana, la Femex Food volvió a tener la misma respuesta de las 2 semanas anteriores de la Secretaría de Salud. Es decir, siguen sin existir una fecha exacta para el regreso a las actividades de la liga. El mejor de los panoramas plantea que a partir del 1 de junio o unos días antes, los equipos comiencen a entrenar en cancha y el torneo se pueda restablecer desde la fecha 11 a partir del 15 de junio. Bueno, esa información ya más o menos dijimos lo que va a pasar. Es en lo inmediato un golpe terrible para muchas familias. Eso es lo que más me importa, sí, en lo inmediato. Podemos hablar en el largo alcance, que puede ser una buena decisión de desarrollo, pero va a ser con presupuestos bien acotados, bien aggiornados a la realidad de lo que es una segunda división. Yo reitero, en la segunda división ahora habían salarios de $150,000. Que no es un tema menor.
Estaba Maradona hace nada.
Claro. Bueno, es verdad. Entonces, aquí hay un tema y yo creo que este es un golpe fuertísimo, ¿no? Yo pensaba, ¿cuántas veces se ha dicho acá que el fútbol es lo menos importante o es lo más importante de lo menos importante? Pero cuando estamos viviendo esta crisis ahora, yo digo, ¿qué va a pasar con todos esos muchachos que los clubes de diferentes partes del mundo habían reclutado, los tenían metidos de lleno en el fútbol, algunos también en los estudios, y ocupaban su tiempo? Hoy tienen tiempo de ocio para tirar para arriba. Qué peligro, cuando hablamos de muchachitos, sí, 15, 16, 17, 18 años, ahí nos vamos a dar cuenta la función social que cumple el fútbol. Y eso que dijo Valdano alguna vez, puede que se aplique en algunas cosas, pero no en todas. El fútbol no es lo más importante de lo menos importante. El fútbol cumple una función social. Lo que pasa que nos concentramos en las grandes estrellas, los grandes equipos, y nos olvidamos el trabajo que se hace en muchos lados, no en todos, pero en la mayoría, de base, donde al niño, al joven se le saca de la calle, de los vicios,
y se les ayuda en la formación como persona. Los primeros deben de ser los padres, pero después, junto con los maestros y junto con los clubes, se termina de moldear a ese individuo. A veces no se puede, ¿eh? Pero cuidado con esto, ¿eh? Nos vamos a dar cuenta muy pronto que el fútbol sí es muy importante entre las cosas importantes. Tal vez no allá arriba, pero sí abajo, en los cimientos, en las bases.
Solo quería agregar algo que yo estuve ausente en el segmento anterior. Esta es una muy buena noticia para esa liga emergente, la liga de balompié mexicano, ¿no? Como se le ha bautizado. Porque esos equipos del ascenso MX que están molestos con las decisiones que se tomaron de manera unilateral, esos equipos del ascenso MX que saben que no tienen ninguna chance de trascender a la Liga MX, perfectamente se pueden afiliar a esta nueva liga de balompié del fútbol mexicano, donde en teoría hay dueños que están invirtiendo mucho dinero. Sí, puede ser que sea un mamarracho, Hernán, pero tomando en cuenta lo que decía Jorge, ¿no? Puede ser una plataforma para muchos jugadores que no van a tener dónde jugar, para muchos futbolistas que van a dejar de cobrar un sueldo. Puede ser algo interesante, ¿eh? Y el día de mañana equipos de la Liga de México se sientan rechazados. Si a esa liga le va bien, perfectamente los pueden ir jalando. Puede ser una competencia para la Liga MX y para el ascenso o para la Liga de Desarrollo.
No, o sea, yo sinceramente lo que siento es que si la Liga MX, si el ascenso MX no funcionó, mucho menos esta famosa Liga de Desarrollo. O sea, están hablando de llenarla de jugadores jóvenes. ¿Para qué está la sub-20? ¿Para qué está la sub-17? O sea, el ascenso en una liga de fútbol, en un país, tiene muchísimas funciones. O sea, desde formar técnicos para que se conviertan en próximos técnicos, en la posibilidad de que, bueno, el hecho solamente de que baje un equipo y que quiera luchar, lo puede decir Hernán con el tema de River, de cómo lo sufrió. O sea, el ascenso para mí es parte del corazón del fútbol de un país, y que se quiera convertir, no solamente hablo del nombre, sino que se quiera transformar lo que es en México, me parece, a mí en este momento no me convence para nada la idea.
Se podía jugar el ascenso poniendo reglas de jóvenes. Se podía mantener el ascenso y decir, está bien, se va a hacer con jóvenes. O sea, con jóvenes de poner, no sé, X cantidad de jugadores jóvenes. Aunque no tengan que ser todos. Pero bueno, México igual en 15 días cambia, ¿eh? México hacen así, ¿eh? Determinan algo en 15 días, en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses. No, la Liga de Desarrollo se va a llamar ahora la primera división A, como pasó en su momento. Ay.
Tengo una eliminatoria, después la pausa.
Después la eliminatoria.
Brevemente, Hernán. Solo brevemente, lo que usted hablaba, ¿no?, de la MLS y que Jorge Ramos no quiso asumir la postura. Yo sí le voy a decir algo. Nos puede gustar o no.
Perdón. ¿Quién no quise asumir yo?
No, lo de la MLS, que no tiene ascensos. Que es un modelo de negocio.
A ver, sea más claro.
Ok, yo voy a ser muy claro. Después de todo lo que hemos visto en esta pandemia, todo lo que nos ha traído el coronavirus, el modelo de negocios a seguir, permítame, el modelo de negocios a seguir es el de la MLS, sin ascensos y sin descensos, sí. Así de sencillo.
No,
nos guste o no nos guste,
ese
es el modelo a seguir. Bueno, para mí sí.
No, pero usted está mintiendo también y no lo voy a perdonar. Claro. Yo justifiqué. ¿Por qué no hay ascenso y descenso? Nunca dije que estaba de acuerdo, pero que lo entendía, porque nadie iba a poner 200 millones de dólares por
solo
comprar.
Y como es un negocio, pero como nunca, es un negocio, está de acuerdo que en el mundo no debería haber ni ascenso ni descenso.
Yo quiero ascenso y descenso en todas las ligas, incluyendo la MLS. Pero entiendo
bien, Ramos.
En ninguna parte del mundo
y descenso,
un club vale 200 millones de dólares. Nada, pelado, solo el nombre. En ninguna parte del mundo. Termine.
No, ya terminé. El modelo de negocio a seguir es el de la MLS. Sin ascenso y sin descenso.
Usted se
que tienen un usted capital para respaldar a sus equipos.
Con
así
otra
tiene que ser.
Gente que dicen cosas que no son. Usted se está
diciendo
mal. Decimos
verdades. Decimos verdades.
Actualícense. Viva el descenso. Correcto. Eso es lo que decimos nosotros como los equipos de fútbol.
Viva el descenso.
Tratamos de salvar a los jóvenes. Hay algunos que son insalvables. Del Valle es uno de ellos. Volvemos.
Ay, Dios, por favor, por favor. Una cosa.
A ver, estoy hasta confundido ya a esta altura.
Voy yo.
Antes que nada. Voy con usted, pero primero, permítame. No confirmado todavía su adelanto a través de Álvaro Martínez de que el Tolo Gallego ha dejado de ser el técnico de la selección panameña. No lo tenemos 100% confirmado.
No,
estamos
no.
trabajando para ver si lo podemos confirmar.
De
y
acuerdo.
Lo otro es que, aunque no hay informe oficial, ESPN confirma que se ha cancelado el torneo de ascenso y desaparece esa división por una división llamada Liga de Desarrollo, donde habrá no va a haber ascenso, no va a haber descenso de primera división por los próximos 5 años y van a ser con salarios bajos para jóvenes que se quieran mostrar. En líneas generales, más o menos es eso. Ahora vamos con el tema eliminatoria rumbo al Mundial y cambios, me decía Pereira, usted.
Bueno, pasó lo siguiente. Habló Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF, en una conferencia telefónica, una conferencia de prensa telefónica, lo cual tengo que decir algo, CONCACAF, nosotros no nos avisan, no nos invitan. Quienes más no, hablamos de fútbol, estamos en vivo, no nos invitan. Perfecto, sigan de esta manera, comportándose con nosotros.
Hay que hacérselo sentir eso a ellos.
Claro
también,
que sí, claro que sí. Pues. ¿Quién habla de fútbol? ¿Quién maneja el fútbol en el país como nosotros?
Hay 20 personas que todas las tardes nos están viendo. Bueno, esas 20 personas no se enteran de lo que ustedes decidieron. Ahora
de acuerdo.
Lo vamos igual a leer.
Y nadie maneja con CONCACAF como nosotros, nadie lo maneja. Perfecto, hubo una conferencia de prensa con algunos medios, capaz de repente invitan a los amigos, eso es muy normal en algunas confederaciones, y dijo que el preolímpico se va a jugar en México, no fecha definida, el año entrante. La idea es mantenerlo en territorio mexicano, el preolímpico clasificatorio, por supuesto, a los Juegos Olímpicos, que se iba a jugar en marzo de este 2020. Jugarse el 2021.
Que ya no cuentan como mundiales de fútbol, ¿eh? Ya no cuentan
es preolímpico, preolímpico es. Preolímpico, ¿qué mundial de fútbol? ¿Qué mundial de fútbol?
Deje sus complejos, rato, complejados.
Y segundo, esto es importante. Que él ve, y por supuesto que esto es una cuestión a título personal, que en septiembre no va a haber fecha FIFA. No va a haber fecha FIFA, lo que iba a ser el comienzo de las eliminatorias. Si hay que cambiar el formato de las eliminatorias de la CONCACAF, estamos abiertos a cambiarlo. La idea es mantener el hexagonal, pero si la situación se complica y hay que cambiar el formato, se cambia y no hay hexagonal. Algo que seguramente sí va a pasar en CONMEBOL, que van a cambiar el formato. Pues no hay cómo meter esa eliminatoria. Lo cual ya abre la puerta a Montagliani de cambiar el formato de CONCACAF. No lo da como un hecho. Hay que esperar los acontecimientos, las fechas, pero ya deja
Correcto.
La posibilidad sobre la mesa.
Buah, vamos a ver en qué termina
que
todo
habla,
esto.
Que se abra la posibilidad ya es bastante.
Exactamente.
Y CONMEBOL es un hecho que va a
antes
pasar.
Antes de ir a CONMEBOL,
similar.
Porque pasa, algo más que dijo Montagliani, solo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque obviamente él es canadiense y le preguntaron por el hecho de que El Salvador sería el sexto en el hexagonal. Y escuchen atentamente lo que dijo. Por supuesto que de ser así, pone en entredicho la integridad de la competencia, porque los equipos no tuvieron la oportunidad de jugar. Por Dios, señor Montagliani. O sea, esa respuesta es parcializada. Esa respuesta de Montagliani es con la bandera. No tuvieron la oportunidad de jugar, es cierto, por razones que ya todos conocemos. Pero, o sea, el fútbol se viene jugando durante los últimos años y Canadá está en el lugar que le corresponde del ranking FIFA.
Sí, no. Y aparte, el fútbol está estancado en todos lados, ¿no? O sea, no es que solo esto perjudica a Canadá, ¿no? Va. Muy bien, entonces, este es
vamos
otro
a la pausa
tema,
para otros
¿eh?
Temas,
ya se está... Bueno, ¿quién manda acá?
Usted, pero nosotros tenemos el control desde atrás.
Vamos a la pausa.
Amigos, participar en el censo del 2020 es importante para todos los hispanos que vivimos en los Estados Unidos. No importa de dónde hayamos llegado nuestro estatus migratorio, nuestra información personal está protegida. Llenen el censo hoy. Ahora estábamos esperando el Cora News con el señor Diego Cora. Primero esperemos que haya tenido un buen fin de semana, Diego, y después, bueno, que nos traiga, comparta con nosotros todas aquellas noticias que a veces no le damos espacio nosotros acá, o Pereira del Valle y de la Sala se niegan a poner, ¿no? Y usted atinadamente las rescata. ¿Cómo anda?
Muy bien, Jorge, gracias. Un excelente fin de semana. La verdad que la pasé muy bien en familia, así que aquí estamos listos para el segmento. Bueno, buen programa.
Ya no es prisión, ¿no? Ya no es prisión, ¿no?
Que nunca fue prisión para mí, Jorge. O sea, yo dije, ¿cómo se sentirá lo que está? No, que fuera para mí. Me metí en ese lío solo y yo tuve que... ¿Qué va a hacer? Yo tuve que poner el techo a las balas. Y, bueno, la verdad que yo la paso muy bien en la cuarentena. La verdad que la paso muy bien en la
casa. Bueno, bueno.
Bueno, a ver, arrancamos con información primero y después nos vamos a los videitos. Antes de que se jueguen las eliminatorias, informó hoy el cuerpo médico de la selección brasileña de fútbol, le va a hacer el test de coronavirus a todos los jugadores que sean convocados. Y esto me parece que se va a replicar por todas las demás federaciones y selecciones a nivel de que todo jugador que participe en la eliminatoria tiene que tener el test que confirme que no tiene la enfermedad. Eso es lo que se ha decidido. En Colombia, anoche, Iván Duque, el presidente, dijo que se levanta una parte de la cuarentena, pero que no regresa al fútbol, que el fútbol todavía no puede regresar. Y esto, obviamente, los clubes enviaron una carta donde asienten las palabras del presidente, dice que está muy bien, que primero está la salud y todo. Pero me cuentan que por atrás comenzaron un cabildeo para que lo próximo que se levante sea el veto al fútbol y pueda regresar a jugarse a puertas cerradas. Esto sería mediados del mes de mayo. Es la fecha que manejan ellos que podrían regresar.
¿Qué más?
Regresar, ¿eh? Eso es lo que están haciendo. Jugar a puertas cerradas y a ver si lo dejan. Bueno, otra de las cosas. A ver, hay lugares donde no da para más. Y esto pasa en Honduras. El Real España, su dueño, el dueño del equipo, aseguró que él pagó todo marzo poniendo un poco de plata extra, pero que no tiene para pagar abril directamente. Así que no sabe qué va a pasar con los salarios de los jugadores, algo preocupante. No estaba la señora Carolina en la sala, ¿no?
No está en este momento la señora, no.
Ah, bueno. Menos mal que no. Rafael Dudamel, el ex técnico de Atlético Mineiro, dio una entrevista en la cual dijo que el presidente de Atlético Mineiro no tuvo los pantalones, el coraje, la personalidad, nada para encararlo de frente y decirle por qué lo echaba. Así duro fue Rafael Dudamel. Claro, ¿qué hizo el presidente? Le contestó, dijo, primero, no tengo por qué reunirme y decirle nada porque no pertenece más a la institución, ya dejó de ser el técnico. Aparte dice, lo eché porque es un incompetente técnico. Tiene incompetencia técnica. Dijo, no está preparado para dirigir un equipo como este y se creía que era un ejército y vino con un mandato tipo militar a los jugadores. La mayoría de los jugadores vinieron a hablar conmigo diciendo que no lo aguantaban. Lo fulminó.
Lo mató.
Lo mató a Rafael Dudamel.
Bueno, el presidente tendría que haber preparado antes que llegara. Haber averiguado cómo trabajaba y cómo era, si se enteró que no sabía nada.
Claro, que era lo que estaba contratando, ¿no? Es un error del presidente, sí, que después se da cuenta que Dudamel.
Ahora, quedó eliminado con equipo. Diego, quedó eliminado con un equipo de la Copa de Brasil de cuarta división. Quedó eliminado en la Copa Sudamericana. O sea, tuvo resultados desastrosos.
Exactamente. Bueno, vamos a los videos. Arranquemos con la parte de los videitos que trajimos el día de hoy. Vamos a empezar con uno de Arán. Sigue sorprendiendo a todo el mundo. Este chico es un chico iraní que asombra en redes sociales cuando cuelga las cosas que hace con el balón. Realmente tiene 6 años y es muy bueno con la pelota, y hizo un video haciendo una chilena. En ese video, cuando hace la chilena, lo taguea a Leo Messi en su Instagram. Esto es para vos, Leo, le pone bien. él festeja a esa forma de Cristiano Ronaldo y Messi dijo que era muy bueno. Bueno, vamos al otro. Hablamos un poco de los momentos de la vida. Cavani, ¿qué está haciendo en este momento? Está en el campo, en salto, en un arroyo, camuflado, caminando por ahí. Dice, qué buena imagen esta. Él pasa la cuarentena de una manera realmente fantástica, ¿eh? Cavani, muy bien, muy lindo el lugar. Por otro lado, en otra de las cosas que tiene que ver también con lo que se habla de el entrenamiento de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo entrenó con sus hijos, ¿eh? Su hijita la levanta con una mano haciendo abdominales, lo ayuda, pues el nene no se animaba, Cristiano lo levante y haga el entrenamiento familiar de Cristiano Ronaldo, que no para de practicar, no para de entrenarse. Tiene una condición física realmente formidable la de Cristiano, y muy lindo que también lo comparta con sus hijos. Eso es bueno, así que estaban los dos ahí en el gimnasio con el padre. Bueno, vimos un montón de challenge, de retos, de jugadores. Esta pareja dijo, nosotros lo vamos a retar a todos de una mejor manera. La subió a los hombros a la novia y empezaron a hacer jueguito con el balón entre los dos. Dos toques él, dos toques la novia, seguía él. A ver quién se anima de los jugadores. Yo no sé, creo que José del Valle lo puede hacer con la esposa, quizás, ¿no? Podríamos ver si José se anima a hacerlo. Cuando vuelva después, le podemos preguntar a ver si se anima a hacer este juego. Él que dice que juega muy bien al fútbol y todo, hay que ver si lo puede hacer, ¿no? Estos no son jugadores profesionales, son jugadores amateur y lo hicieron, así que también José del Valle seguramente puede hacer este jueguito, que me parece que está muy, pero muy bueno.
Bueno, la verdad que yo lo podría hacer, pero no.
¿Seguro? Y usted le pidió el de las abdominales y me dijo que no.
¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer?
Bueno, una cosa es dominar la pelota y otra hacer los abdominales. Cuando voy para atrás, ¿cómo vuelvo para adelante? Me vuelvo loco. Bueno.
Y bueno, pero acá tiene que hacer.
A ver, hablando de lo de Cristiano Ronaldo, está molesta la gente de la Lazio, no con Cristiano, sino con la situación, porque dice, ¿cómo es que Cristiano tiene un estadio para entrenar y nosotros, nuestros jugadores, no pueden salir de los departamentos donde viven? La Juventus está sacando ventaja de cara a la reanudación de la Serie A, dice el presidente de la Lazio. Pero ese no es un problema de Cristiano. Cristiano entrena. Lo que Cristiano sí está mal, abandonado la cuarentena. Y en Portugal mismo le pegaron terriblemente, sí,
pero es lo mismo
por ese
podemos
hecho.
Podemos decir de Cavani, tiene un campo para entrenar, tiene una cancha de fútbol, un campo,
cosas. Claro, y si quiere entrenar, entrena, exactamente.
Hay uno,
¿no?
Uno de la banda, no voy a decir, tiene una cancha de golf para entrenar. Tiene una cancha de golf, sí, exactamente. 18 hoyos.
Vamos a la
no
pausa,
sabe agarrar
muchachos.
El palito
vamos.
Ni sabe agarrar la pelotita, pero ahí puede correr, no. Trotar, caminar, hacer lo que quiera. Exacto, la misma dimensión en lo que es. Hasta puede jugar golf si quiere, pero no sabe jugar.
Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Diego, le agradecemos,
Gracias.
Cuídese.
A ustedes. Nos vemos mañana.
Lo precisamos mañana, Gracias. Mañana Pavel Pardo. Mañana, tal vez mañana, Washington Sebastián Abreu, el loco Abreu, también aquí en Jorge Ramos y su banda. Si no, mañana será pasado, Nos vamos a la pausa, volvemos con más.
Qué rápido la pausa, me convenía.
Ustedes recordarán la semana pasada, el señor Pereira. Ajá. Vino a hablar una vez más pegándole, dándole un palo a la MLS y puntualmente focalizó
en
Atlanta United. Sí. Porque supuestamente Atlanta United le debía a un club llamado Empleados de Comercio de Mendoza 130 y pico de miles de dólares por los derechos de formación del Piti Martínez.
Sí, claro, sí, vi la noticia.
Y Pereira no habló,
Piti.
Se calló, miró para el otro lado. El Piti habló de este equipo.
¿Para Libertadores?
Sí,
exacto,
claro, sí,
pues, exacto. Sí, sí. Y habló y dijo, ojalá le diga, porque este equipo de empleados de comercio fue a la FIFA, ¿no? Viendo
claro.
Que podía agarrar plata. Dijo el Piti, ojalá le digan a la FIFA que yo a los 14 años dejé de jugar al fútbol por culpa de ellos. Por negociar el pase de un niño que solo quería llegar a Buenos Aires para triunfar y ayudar a su familia. ¡Vergüenza! Siempre les importó más la plata
que los sueños de muchos chicos mendocinos. Nunca me dieron nada. Había marcado el mediocampista en su cuenta de Instagram. Muy bien, Piti, muy bien,
bien
Piti.
Claro.
Esperemos que esa plata el Atlanta United no se la pague. ¿Sabe qué? Que se la dé a niños, a chicos mendocinos.
No, que se la dé a River, que te la dé a River, River, que
para
formó.
Que vayas a alguna villa que seguramente. No, River no. River le debe a cada santo una vela, no paga nada.
Por River Dios. No debe plata.
Pero el Piti sí. El Piti puede ir con esa plata a una villa en Mendoza y ayudar. Debe haber un talento enorme en cualquiera de las villas mendocinas. Y puede ir y ayudar, bien Piti, por salir y hablar. Muy bien, Piti. Y bien, para que bien. Lo sepa, el señor Pereira,
bueno, pero
que
el
bastante
equipo...
gritó el gol del Piti, baboseó con el gol del Piti.
Sí, también. No, por supuesto, Piti es un fenómeno, ¿no? Pero, bueno, dice una realidad, este equipo de empleados de comercio, igual es un equipo muy modesto, forma niños, necesitan la plata.
No, no sé. Forma niños, explota niños, quiere sacar plata con los niños. Miren lo que dice bueno, el Piti, yo le creo al Piti.
Tiene que invertir en pelotas. Tiene que invertir, sí, le creo al Piti, pero tendrá que recibir la plata para comprar pelotas, para los niños comprar camisetas. Tampoco es que no hacen nada. Tiene que entender eso el Piti
no,
Martínez.
Capaz, quiero, no, capaz hasta nada. Cambió la gente.
El tiempo a Carolina.
No,
quiero
digo,
darle tiempo y espacio a Carolina
por
lo que se dijo acá en el segmento de Cora News con respecto a Rafael Dudamel. La verdad que fue muy duro lo que dijo
lo que
el presidente
pasa...
del Atlético Mineiro. Pero me imagino que usted tendrá alguna manera de defender a su coterráneo.
No necesariamente. Le digo por qué. Primero, porque no solamente salió el directivo, sino porque escuché de varios jugadores de el equipo hablando sobre las maneras de Dudamel. Y esto nos puede dar para un programa completo, porque no basta hoy en el fútbol profesional ser buen técnico. Tienes que saber cómo llegarle al camerino. Y eso lo hablamos todo el tiempo. Mire, Noel San Vicente, que es el técnico más ganador en Venezuela, una de las cosas por las que dicen que no le fue bien en la selección era por el trato de los jugadores. Quería tratarlos como hacía con los del Caracas Fútbol Club o con los del Zamora. Entonces yo creo que uno, eso habla... de primero, tal vez hasta el poco respeto que le pueden tener los jugadores brasileños a un técnico venezolano. Dice, este no me viene a venir a mandar a mí ni a decir lo que tengo que hacer, porque ellos no hablaron de que no entrenara bien, hablaron de que era muy exigente Dudamel. Punto número dos, al dirigente lo deja mal.
El presidente dijo que no tenía
que
los conocimientos para ser técnico.
Pero bueno,
un equipo como el Atlético Madrid.
Entonces,
a mí me encanta. Técnico,
Por Dios, ¿usted cree que un técnico que ha dirigido a la selección Venezuela, un técnico que ha dirigido en primera división en Venezuela, que tiene la experiencia de haber salido con tanto tiempo de anticipación cuando Venezuela no exportaba jugadores y llegar a una final de Copa Libertadores, no va a saber lo que está haciendo?
Yo, o sea, se lo puedo resumir, Jorge.
De Dudamel me
pero
pueden
eso,
decir
pero
muchas
como
cosas,
jugador,
pero no
es como técnico,
bueno, no
digo, lo
pero
que haya salido como jugador,
decir,
no es otra cosa.
Le acabo de decir, él estuvo en Barquisimeto, estuvo en Mérida, estuvo con la selección Venezuela, Copa América eliminatoria.
Equipo inexistente, la verdad.
No tiene nada que ver. Y otro.
Con eso le está diciendo, no dice nada.
El principal, o sea, que queda
Barquisimeto.
Mal. El principal te recuerdo que muchos de esos equipos, el Estudiantes de Mérida llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores. Lo que pasa es que los que no conocemos no podemos hablar de eso. Y lo otro que le voy a decir algo, el principal que es malo ahí es el dirigente, porque si no le gustan los métodos de Dudamel, no lo hubiese contratado, así de sencillo.
En eso estoy de acuerdo, sí.
Bien. Qué bárbaro. Vamos, déjense tranquila. ¿Cómo está Belén? ¿Cómo está?
Belén está perfecta.
Hasta mañana, no tengan temor de ser felices.
Chao.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.